Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí y, por supuesto, a los oyentes de Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que escribieron cuando ayer terminamos el programa. Más adelante, pues, los vamos a estar saludando. Estuvieron en sintonía ayer con este programa especial que tuvimos acá, este Tempranito y muy de mañana, pues tocando todas las situaciones del levantamiento popular en Cuba, manifestaciones que siguieron ayer lunes, y por supuesto se está denunciando también la falta de conexión a internet. Muchas personas tienen vídeos, muchas personas tienen fotos de las manifestaciones, pero no las han podido subir a las redes sociales, que ha sido el punto clave para conocer realmente qué ha pasado y qué sigue pasando en Cuba. Muchas personalidades del mundo, alrededor del mundo, pues dando sus declaraciones y apoyando también todo lo que pasó en la isla.
Sí, señor, los comunistas quieren estirar la noche, pensando que la oscuridad va a ser eterna, pero algún día, de algún minuto, mejor dicho, sale el sol. Y cuando salga el sol y recobremos la internet, vamos a ver todas las atrocidades que ellos han hecho, que siguen haciendo, y todos esos rostros de esos culpables, así como los rostros de los valientes que están exponiéndose en el medio de la calle, también van a ser conocidos. Así que tiempo al tiempo.
Así mismo. Denunciando también que están yendo casa por casa a buscar a estas personas que han estado en las manifestaciones, y también a buscar a miembros de la sociedad civil y opositores que incluso no pudieron salir ese día porque tenían una vigilancia extrema. Así que más adelante vamos a seguir dando datos de lo que está pasando en Cuba, qué está pasando también con la internet. Medios acá en Estados Unidos pues han reseñado todo lo que está pasando. Así que no lo vamos a dejar de lado, vamos a seguir con ustedes ofreciéndoles todos los detalles posibles.
Sí, señor, 6:04 de la mañana, tiempo de un boletín de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, casi un centenar de personas están desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 80 ciudadanos, entre ellos artistas y activistas, están en calidad de desaparecidos tras haber sido detenidos durante las protestas de este domingo en la isla. Esto según un listado compilado por el grupo creado en Facebook, Desaparecidos SOS Cuba. Se reportan manifestantes desaparecidos en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritus, Trinidad, Matanzas, Isla de Pinos, Artemisa, Cárdenas y Cienfuegos. Y se registran nombres como el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer y su hijo, y el activista político Manuel Cuesta Morúa, entre otros.
De la tarde le está desaparecido con Amaury Ornipoeta de San Isidro y no tengo noción de dónde está.
Denunció Nairobi Sherif, pareja de Cuesta Morúa.
No puedo salir casi de aquí a la casa porque también me tienen guardia montada aquí.
También permanecen arrestados sin que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentran. Del partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, su presidente Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, ambos de Perico, el ex prisionero político Lázaro Díaz de Colón y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos.
Lo detienen y lo montan en una patrulla y nosotros a ver si muchas personas más que habían allí intentamos sacarlo de la patrulla, pero fuimos confiados y se lo llevaron.
Dijo Ania Zamora, esposa de Armando Abascal.
Estábamos en una manifestación en el parque de Carlos Rojas.
Este domingo, cubanos de alrededor de 30 ciudades se unieron en una multitudinaria protesta frente a la severa crisis económico, social y sanitaria y la escasez de alimentos y medicinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las protestas registradas el domingo en diferentes ciudades de Cuba han motivado varias muestras de solidaridad por parte de artistas, muchos de origen cubano, quienes han escrito en las redes sociales mensajes a favor de la libertad de Cuba. Gloria Estefan dijo textualmente: quiero mi Cuba libre, el pueblo cubano está desesperado, estoy con ellos como siempre he estado. Bajo la etiqueta de SOS Cuba, Estefan y otros artistas de origen cubano que residen en los Estados Unidos han llamado la atención de las marchas y la grave crisis económica que se vive en la isla. Las muertes por COVID-19 están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo, alertó la cantante Camila Cabello, junto a una imagen en negro con el mensaje SOS Cuba. La joven cantante, nacida en Cojímar, saludó al valiente pueblo que tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria. Por su parte, el rapero Pitbull dijo que la libertad lo es todo y que apoyaba al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Y alrededor de un centenar de cubanos se concentraron ayer lunes en el centro de Estocolmo, la capital sueca, en apoyo al pueblo cubano. Jorge Luis Valdés Villazón, representante de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU, fue parte de esa manifestación.
Nos pronunciamos a favor del pueblo cubano por su valentía de haber salido a las calles. Hemos apoyado las exigencias del pueblo cubano, que es libertad, cambios, democracia, fin de la dictadura. También le exigimos a las autoridades cubanas, a través de nuestro meeting aquí en Estocolmo, que liberen inmediatamente a José Daniel Ferrer, que no conocemos el lugar donde se lo han llevado, lo han desaparecido, y vemos en esto una violación más de los derechos humanos y de los derechos de manifestarse del pueblo. Condenamos todo este tipo de violencia y de agresión militar que el gobierno cubano está usando contra el pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos aquí en el exterior lo estamos apoyando, apoyamos sus pasos y vamos a exigir a los gobiernos donde vivimos, aquí en Suecia y en Europa, que apoyen al pueblo cubano y que le exija al gobierno de Cuba el respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos.
Y el senador republicano Marco Rubio, en una entrevista con Radio Martí, se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y a las sanciones a violadores de los derechos humanos y puso en contexto el embargo estadounidense.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiere un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, el programa Tempranito y de Mañana. Exilda, estaba mirando una fotografía que está en el periódico El Nuevo Herald. La fotografía muestra un par de militares, boinas negras, como pasando una especie de, con armas largas, a propósito, pasando una especie de revista a unos muchachos que están delante de ellos armados con unos palos. Habría que ver establecer una comparación y poner una fotografía de los miembros del séquito que se pasearon con Díaz-Canel por San Antonio de los Baños, todos robustos, rollizos, barrigones, llenos de salud, y estos muchachos que están tan alargados como los palos que sostienen en sus manos, famélicos, cuerpos delgados extremadamente. Y ¿qué contraste? Primero, ¿qué contraste? Así, y segundo, ¿acaso estos muchachos a los cuales están armando con palos para que repriman a sus hermanos no están pasando las mismas necesidades que aquellos a los cuales tienen que reprimir?
Así mismo, Jaco, fíjate si es así, que hay muchas denuncias también en las redes sociales de jóvenes, fundamentalmente jóvenes, que les están diciendo que se presenten en determinados lugares para contrarrestar las manifestaciones que se están desarrollando en Cuba. También hay personas que están denunciando que son de la reserva y los han ido a buscar a sus casas, y muchos pues han renunciado a esto. Ayer les contaba de este internauta que rompió la situación frente a la puerta de su casa, pero volvió a escribir que dice que está esperando que en cualquier momento pues vayan a buscarlo. Es lo que pidió el gobernante Miguel Díaz-Canel, cuando ayer dice también que se ha tenido la respuesta que merecían estas personas, y también está negando que él llamó prácticamente una guerra civil. Las personas están recordándole, esto tú lo dijiste el domingo, y lunes no puedes cambiar tu discurso y decir que no pediste esto. Sí pediste que las personas se lanzaran a las calles, pero pediste que fueran los revolucionarios, porque según él, con el mismo discurso, este retórico, la calle es de los revolucionarios. Él dice que los manifestantes quisieron alterar la tranquilidad del domingo, que es el día de la familia, que hubo mucho vandalismo, que todo tiene que ver con el exterior. Por supuesto que culpó de nuevo a Estados Unidos de contratar mercenarios, culpó muchísimo a los influencers que están en las redes sociales, los ha culpado mucho, ha dicho que las personas han pensado los influencers piensan una cosa un día y al otro día pues cambian de opinión totalmente. Criticó todas las manifestaciones, elogió, según él, las multitudes que salieron a las calles. a defender la revolución. Pero bueno, esta gente también se aglomeraron en lugares públicos. ¿No los vas a criticar también porque en medio de una pandemia se lanzaron a la calle, según tú, para defender un sistema que es totalmente fallido? Ayer tú y yo un momentico estábamos viendo la comparecencia de este señor y en un momento te dije, no puedo seguir escuchando.
No
pude seguir después escuchando. Ministro,
es que uno hace el esfuerzo en medio de la profesión.
Porque hay que verlo, ¿no? Ver,
pero es difícil tragarse la píldora después del ministro de la Industria. En medio de un país que se está cayendo a pedazos, el hombre hablando de megawatts y de una caldera y de una cosa refractaria. Señor, aparte de la luz, hábleme de la proteína, hábleme del boniato, hábleme de la libertad, hábleme de la aspiración de ser libre. No me hable de megawatts ni de una caldera ni pro cosa refractaria ni una
con el datos tan específicos que el pueblo no entiende. En ningún momento el pueblo va a entender ni va a buscar una calculadora o algo para poder determinar de qué están hablando esta gente cuando ponen sobre la mesa diferentes planes con cifras altísimas y que si vamos a lograr tanto y vamos a sobrecumplir el plan, pero en la concreta cómo sobrecumplir un plan y cómo comenzar una presentación, como un gobernante de un país donde hay manifestaciones de esa índole, ¿cómo vas a comenzar la presentación hablando? ¿Qué fue lo que le preguntó la periodista oficialista?
Sí, la periodista que le preguntó que bueno, había afectaciones con la luz, que ¿cuándo se va a resolver eso? Ah, porque la gente...
En medio de tanto, entonces justifican que dicen que las manifestaciones han sido impulsadas porque la gente está cansada de que le corten la corriente. Por favor, eso es querer tapar el sol con un dedo.
La gente está cansada de que le corten las alas.
Así mismo. Fíjate, mira, muchas reacciones a raíz de todo esto. El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Genoa, que es columnista del diario The Washington Post, escribió sobre las protestas asegurando que el pueblo había pasado a la acción. Él dice, los cubanos han pasado de la inconformidad doméstica, de quejarse en casa, a sentir en público, a la acción, y eso acaba de abrir una grieta en las arterias del corazón del régimen. De ahora en adelante nada será igual en Cuba. El juego cambió y estas nuevas reglas acercan el porvenir. Lo sucedido supone treparnos a un trampolín de despegue que nos puede lanzar o que al régimen se torne aún más sanguinario y dictatorial para imponer sus normas a la libertad de los cubanos luego de 62 años de sufrimiento. Esto lo escribió Abraham Jiménez Genoa, columnista del diario The Washington Post.
Nada más que la verdad.
Este muchacho estuvo reseñando todo lo que estaba pasando, incluso denunció que intentaron quitarle su teléfono, pero él continuó filmando con el teléfono y subiendo constantemente a su cuenta de Twitter. En un momento sí dice que tuvo que irse para su casa porque ya la avalancha era mucho sobre él y es una persona reconocida, pero lo que él dice es muchísima verdad.
Bueno, y hablando de muchísima verdad, tenemos unas declaraciones de Coco Fariñas para que nos ponga en contexto lo que estaba pasando por allá por Santa Clara, así que vamos a escucharlo.
Se habla Guillermo Coco Fariñas, coordinador general del Foro Internacional de Unidos y preso político en tres ocasiones. Yo específicamente me encontraba fuera de la ciudad de Santa Clara en una visita que hago a familiar de todos los domingos y nos venimos a enterar por las redes sociales de la situación que se estaba produciendo en San Antonio de los Baños. Bueno, a partir de ahí tratamos de conseguir lo más rápido posible un auto particular, o sea, un taxi, para poder venir para acá. Eso no fue tan posible. Pero bueno, realmente llegamos aquí a la ciudad de Santa Clara a cerca de las 9:45 de la noche. Por lo que me cuentan militantes no públicos, fueron de los alcaldes unidos y vecinos, se produjeron en la ciudad de Santa Clara 4 enfrentamientos fundamentales entre ciudadanos y seguidores de la dictadura castrista. A mí me gusta decirle más junta militar neorraulista, pero bueno. De todos los enfrentamientos, el más cruento fue el que se produjo frente a la quinta unidad de policía, porque se corrió la versión de que a mí me tenían ahí, me estaban dando golpes, y hubo un enfrentamiento fuerte ahí, por lo que he podido saber hasta ahora, aunque no sé el nombre, fueron detenidos 14 jóvenes como mínimo, que no forman parte de ninguna organización. También hubo un enfrentamiento muy fuerte en la carretera de Camas Juaní, Avenida de la Liberación, frente al Campo Espol, HD Deportivo Aurelio Janet, porque ahí las personas iban a protestar al Comité de Prevención del Partido y había grupos de paramilitares y miembros de la Brigada Especial del Ministerio de Interior, la Brigada Antimotines, que los golpearon. Ahí, por lo que he sabido, existieron alrededor de 12 arrestados. Hubo otro enfrentamiento muy fuerte en la zona de el Parque Vial, exactamente en la calle Máximo Gómez, entre Independencia y Martín, porque rompieron algunos cristales y trataron de asaltar la tienda en MLC, El Encanto. Ahí fueron detenidos alrededor de 20 personas, tiraron gas pimienta, gas lacrimógeno, golpearon personas. Los miembros de la ciudadanía que estaban en total rebeldía rompieron cristales, rompieron los parabrisas a las perseguidoras. Y aquí, frente a la sede nacional del Foro Internacional de Terrorismo Unido, también hubo un enfrentamiento muy fuerte porque vino un grupo de seguidores de la Junta Militar Neo-Raulista a decir cosas contra la oposición, en este caso contra mí, y vecinos de aquí, del barrio de la Quirucia, algunos vecinos del barrio del Condado, que queda aquí sale el río, unos 60 metros, los apedrearon y hubo un enfrentamiento. Hasta ahora tenemos 7 personas detenidas. Eso es lo que hemos podido recopilar, porque desde el momento que llegamos no nos dejan salir de aquí, de la sede nacional del PAN. O sea, tenemos frente allá en la calle Estrada Palma, a unos 150 metros, tenemos policía en el Paseo de la Paz, a unos 100 metros, y también hemos podido saber que, por ejemplo, en el caso de Yanibel Valido y Félix Pérez Salazar, fueron detenidos, empujados, porque se querían acercar a la quinta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Ellos son miembros del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Salvador Tamayo, que encabezó en su momento Luis García Pérez Antunes. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, lo que más nos llama la atención es que, por ejemplo, en el caso del FANCI, hasta donde sabemos, puede ser que esas cifras cambien, pero nosotros nada más que tenemos un solo miembro preso, el del Antonio Martínez Guzmán, de 19 años, que fue detenido, está en la unidad de prisión penal y operaciones de la ciudad del Estado, y es lo esencial de esta situación que se está dando, precisamente que la inmensa mayoría de las personas que están detenidas y que protestaron no son miembros de ninguna organización opositora. Por lo tanto, el enfrentamiento fue con el pueblo de a pie. Yo creo que eso es una gran victoria que ha logrado la nación cubana, porque la labor de proxenetismo durante tantos años que se ha hecho por parte de incluso personas que ya han muerto o personas que están ahora en el exilio, fue acumulativo y eso trajo como consecuencia esta situación que nos encontramos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:23 de la mañana eran las palabras de Coco Fariña sobre lo que está viviendo el pueblo en Santa Clara, sobre lo que él fue testigo. En estos momentos en que la internet está siendo bloqueada por el régimen cubano, reviste trascendental importancia estas emisoras de que llevan la voz de la verdad al pueblo de Cuba. Estoy hablando específicamente de esta emisora Radio Martí, la importancia que tiene en estos momentos de que la gente en Cuba está escuchando este programa y todos los programas que estamos transmitiendo para ustedes porque no pueden bloquearlo, porque han intentado a través de la interferencia durante décadas que la voz de el mundo libre no llegue a Cuba, y hoy precisamente nos están escuchando más que nunca porque tienen la internet bloqueada. No importa si somos una espina clavada en el medio del zapato, lo seguiremos siendo. Y que sea así por mucho tiempo.
Así mismo, Jaco, vamos a dar el correo para los que puedan escribirnos. Pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Pueden seguirnos también por todas las plataformas de Radio Televisión Martí. Y si pueden, pueden llamarnos a...
al 305-437-7118. 305-437-7118. Tengan la seguridad de que... a partir del domingo nosotros aquí en Estados Unidos nos levantamos todos los cubanos pensando qué será de nuestra Cuba, qué será de la gente que se ha lanzado a las calles y qué será de esos cerebros malignos que están dando órdenes nefastas en contra del pueblo que se está levantando en busca de libertad. Nosotros no estamos mintiendo. Quienes están mintiendo son los funcionarios del gobierno cubano que llevan 62 años diciendo mentiras. Y una de estas mentiras, de estas últimas mentiras que han dicho, es que el pueblo se ha lanzado de una manera espontánea a recuperar las calles porque son de los revolucionarios. Mm. Es falso. Las manifestaciones en contra del gobierno fueron espontáneas y se multiplicaron de tal manera que coparon a la isla entera. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Y todos estamos acostumbrados a eso. Sacan a las personas de los trabajos, los sacan de las escuelas, los reúnen en un punto, los ponen, les obligan a ir de ropa de civil muchas veces a la gente del Instituto Técnico Militar, a los del EJT, así. Los
como
montan
están buscando
en camiones,
ahora los de la reserva.
Exacto. Los montan en camiones y los llevan para lugares pretendiendo. Eso sí no es espontáneo. Así mismo. 6:26 de la mañana, y ahora le damos la bienvenida a Lázaro Domínguez para que nos dé un informe sobre el estado del tiempo. Muy buenos días, Lázaro.
Alfredo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata Exilda?
Buenos días.
Con mucho cariño.
Con mucho amor.
¿Cómo no? Y bueno, pues saludos para Danilo y Pablito Fuentevillori y a los amigos de Radio Martí. Por ahí debe estar Pedro Luis, Leonardo y todos los demás.
Y Ángel también.
Ángel también, sí.
Lázaro, bueno, el tiempo, ¿cómo se visualiza? Porque no creo que... oí un rumrum por ahí de que no estaba muy bueno.
No, está muy bueno. Hay una bajita ahí en la altura que sobre las Bahamas que está creando dificultades. Pero bueno, primero vamos al Atlántico, que es lo más lejos que está. Y al Exilio Alfredo, desde el grupo de las Islas de Cabo Verde, se extiende esta mañana hacia el sur una onda tropical que penetra la zona intertropical de convergencia con una considerable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy cerca de las costas de Senegal. Esta onda, que se está moviendo en una latitud muy baja, se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora. Hay otra onda tropical sobre la región central del Atlántico, también muestra una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se extienden hacia el sur y llega hasta las costas de Brasil. También se mueve al oeste a 22 kilómetros por hora. En Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y occidental. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central. Oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Maratí.
Así es, Jacomino. Siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo en Cuba, las protestas prosiguieron en Cuba el lunes, pero con bloqueo de internet, de datos móviles, pero se tiene conocimiento de que decenas de personas, sobre todo jóvenes, salieron a las calles de La Guinera, barriada de Arroyo Naranjo en La Habana, porque pudieron subir algunos de estas instantáneas, algunos de estos videos a la cuenta de Facebook, el muro de la Real Flow Queen. Esa persona pues puso los videos de los jóvenes que salieron en las calles de La Guinera, La Habana. También salieron declaraciones de personas de Regla a Guanabacoa que se dirigían hacia la zona de La Cuevita en San Miguel del Padrón y ahí tuvieron que enfrentarse a un cordón policial que intentó impedirle el paso. Poco a poco van saliendo testimonios según la gente pueda subirla a las redes sociales porque es el único mecanismo que tienen para dar a conocer al mundo lo que está pasando en Cuba. Así que también hay muchas denuncias, como les dije, del corte de internet. Hay una organización que más adelante les voy a comentar que ha hecho un informe súper detallado de por qué conocen y cómo se puede ver que en Cuba sí hay cortes de internet y de telefonía móvil. Así que eso lo vamos a hablar más adelante.
Eso lo hacen, lo dijimos el otro día, lo hacen las dictaduras. Lo hacen las dictaduras, pero no pueden extender. Tú quieres que el sol no salga, pero de todas maneras va a salir. De todas maneras, en algún momento determinado, las personas... Exilda, hemos visto muchísimas manifestaciones populares a través de la televisión, en los teléfonos, en las computadoras. La mayoría de esos muchachos, la mayoría de esas personas tienen un teléfono, tienen el teléfono levantado y están grabando.
Así mismo.
O sea, cuando todo eso empiece a circular con libertad, vamos a tener horas de material para documentar qué fue el 11 de julio de 2021.
Claro. A raíz de eso es que ya se está creando una lista donde hay cientos de detenidos, personas incluso que solamente aparece el nombre y quizás y al lado el lugar de donde se reportó que estaban desaparecidos. Allí ayer vi imágenes de familiares frente a una estación de policía, no recuerdo exactamente en qué sitio de Cuba, familiares, pero eran muchísimos, Jaco, muchísimas personas fuera de la estación de policía reclamando que dónde estaban las personas detenidas, porque les dieron golpes, hirieron a muchos y los tienen ahí hasta que más o menos la cosa coja el nivel que ellos quieran. Entonces les están diciendo mentiras a los familiares y les dicen, no, están en tal unidad. Los familiares corren para allá y cuando llegan allá les dicen, no, pero aquí no están. Y es esto, les mienten incluso a los familiares de dónde están los centenares. Por ahora la lista tiene ciento y pico de personas desaparecidas. Yo sé que va a ir aumentando.
Sí, por supuesto.
Va a ir aumentando.
6:34 de la mañana, tiempo de noticias en este Tempranito y de Mañana con Ariadne González.
En las informaciones, el rapero Richard Zamora Brito fue detenido en la madrugada del lunes en el pueblo matancero de Colón, donde reside. Hasta el momento, su familia y amigos desconocen su paradero. La información la proporcionó el músico Osvaldo Navarro, quien coordina el proyecto Diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Richard Zamora Brito, en la madrugada después de haber participado en una de las protestas que ocurrió en toda Cuba, en el sitio de Colón, expresamente donde vive, fue llevado por la policía política, cuatro agentes de la policía política y una patrulla de la PNR lo fueron a buscar a la casa de su esposa y lo llevaron a la estación de policía del municipio de Colón. Esto lo sabemos porque la esposa se comunicó con nosotros, él es colaborador del proyecto Discuto Verso y ha venido trabajando de la mano con nosotros ya hace como dos años. La esposa nos contacta que no se sabe nada de Richard, no le quieren dar razones. Supuestamente lo llevaron preso por una investigación o un proceso investigativo que le están haciendo. Obviamente no tiene ningún tipo de acusación formal de un delito que le haya cometido o algo por el estilo. Presumimos que por su participación en la manifestación que se dio en Colón, y también tenemos información sobre otros activistas y otros artistas que están siendo apresados. Tememos por la integridad de Richard Zamora Brito y los demás artistas y activistas presos y desaparecidos en este momento.
Y el Grupo de Monitoreo Internacional de Tráfico en Internet, NIC Blocks, confirmó una interrupción parcial de los medios sociales y las plataformas de mensajería en Cuba el 12 de julio. Estas restricciones probablemente limitarán el flujo de información de Cuba tras las masivas protestas el domingo, indicó la entidad británica. Las estadísticas de NetBlocks muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram han sido interrumpidas en la infraestructura de Etexa, la cual incluye Cubacel. Estas conclusiones corroboran informes de usuarios sobre la interrupción de servicios, precisa el informe. Desde 50 puntos de observación, la plataforma indica que pudo confirmar que los servidores Frontend, Backend están parcial o totalmente indisponibles en líneas fijas o celulares en Cuba. Sin embargo, indicó que servicios de VPN que pueden eludir la censura en Internet siguen siendo efectivos. NetBlocks añadió que está revisando las normas legales en torno a estas restricciones y recordó que pudo detectar un patrón similar en Cuba durante las protestas del Movimiento San Isidro en noviembre del 2020. Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el hecho de que el régimen cubano interprete las protestas en Cuba como resultado de acciones de los Estados Unidos sería un grave error porque demuestra que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Blinken declaró que la administración del presidente Biden apoya al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que exigen sus derechos humanos y que esperan que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de tratar de silenciarles.
Peaceful protesters are not criminals.
Él dice que los manifestantes no son criminales y que se unen a los socios de todo el hemisferio y del mundo instando al régimen cubano a respetar los derechos del pueblo, a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. A una pregunta sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba que la administración Biden anunció a principios de año, Blinken declaró que se centra en el bienestar político y económico del pueblo cubano y que están observando con atención y de cerca lo que está sucediendo. Reiteró que en el centro de la revisión y en el centro de la política está la democracia y los derechos humanos. El secretario de Estado añadió que sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está sucediendo en decenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado de cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos, porque, según dijo, demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano que está cansado de la represión, la mala gestión de la economía, la falta de alimentación y, por supuesto, una respuesta adecuada a la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía Internacional en América Latina, dijo que los cubanos se manifiestan en contra del gobierno debido a la falta de libertad en el país. Estaremos escuchando estas declaraciones más adelante en otros espacios informativos. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis 6:39 minutos de la mañana. Los medios de prensa están recogiendo todo lo que está sucediendo en Cuba, hasta donde tienen acceso. Estamos mirando una fotografía de la esquina de Toyo en el municipio 10 de octubre en La Habana, en la tarde de ayer lunes. Militarizada completamente.
Así mismo. Decenas de carros, y en Santiago de Cuba también hay imágenes.
Bueno, ¿te acuerdas, Exilda, cuando éramos más adolescentes, que nos enseñaban, sobre todo yo, y ahora no estamos para bromear?
Pero que ahora no eres adolescente, no, ahora estás claro de la vida.
Pero sí, pero...
En la adolescencia no, pero...
Bueno,
pero ahora
no,
sí.
Uno empieza a abrir los ojos como los gaticos que abren los ojos
mismo,
y dejan de ser...
Poco a poco. Sí. Pero lo bueno es que abrimos los ojos en algún momento de la vida y nos damos cuenta de la realidad.
Y hay gente que nunca los abrió.
No, imagínate situaciones como esta, todavía hay personas que están diciendo que todo es mentira, con imágenes, con videos, recorriendo el mundo entero, y siguen diciendo, es mentira.
Algunos tienen un precio que es una palmadita en el hombro y un plato de comida. Bueno,
sí.
Oye, el punto que iba a recordar era todas esas clases que nos enseñaban a nosotros en la escuela de esas famosas dictaduras latinoamericanas, uh-huh, donde se le daba palo a la gente en las manifestaciones y cuando salían a protestar por el primero de mayo, que salían las tropas antimotines y la policía y le daban golpes y nos llenaban los ojos con esas imágenes en los noticieros de televisión. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? ¿Y qué estaba pasando en los años 30 cuando la juventud se oponía a Machado? ¿Qué estaba pasando en los años 50 cuando estos, que ahora son octogenarios, se enfrentaban a Batista, que peleaban en la universidad, peleaban en la sierra, peleaban en las calles, hacían todo ese tipo de cosas y ponían bombas? Porque que yo sepa, hasta el día de hoy, estos jóvenes que están manifestándose, uh-huh, en la calle no están poniendo bombas. Y que recuerden ellos muy bien que esas células de acción y sabotaje del 26 de julio, que se llamaban así, lo que hacían era poner bombas para crear terror y amedrentar al gobierno de Fulgencio Batista.
Y formar
que se acuerden
el
bien.
Caos total.
Que se acuerden
el
bien.
Arma que tienen las personas ahora. Y fíjate, a pesar de los pesares, la gente tiene un teléfono en la mano y ese ha sido el arma que han utilizado en todas estas manifestaciones. Las críticas a la prensa oficialista cubana. Ahora mismo estamos viendo aquí, mira, la revista Buenos Días. Sí, señores, porque aquí estamos viendo uno de los canales oficialistas de Cuba, porque sí queremos ver también qué dicen ellos, qué piensan ellos. Mira, ahí está cuando la presentación del gobernante y todo su séquito.
Y los cintillos que dice participa Raúl en reunión del Buró Político. Uh-huh. Y estamos viendo ahí las imágenes de una reunión que obviamente fue ayer.
Así mismo.
Gobierno cubano labora sin descanso en el control a la pandemia. Si están mirando la televisión cubana en estos momentos, eso es lo que estamos
ese
mirando
es el titular.
Nosotros ahora. Y fíjense qué falta de libertad nosotros tenemos aquí, qué censurados somos, que podemos decir esto.
Que estamos viéndolo
de una manera además espontánea.
Así mismo,
esto no está
muy
planificado.
Espontáneo. De momento miré y dije, mira qué interesante, estamos viendo el canal de la televisión cubana. Las críticas no han cesado, ¿por qué? Porque rápidamente ellos, cuando hay una manifestación en cualquier país de Latinoamérica, cuando las manifestaciones en Chile, Jaco, no pararon de poner imágenes de las manifestaciones en Chile. Y ahora no son capaces de poner las imágenes verdaderas. ¿Qué imágenes? Imágenes vimos ayer en la televisión cubana, pues las imágenes de los supuestos grupos estos revolucionarios que espontáneamente salieron a la calle a defender las calles que según ellos son para los revolucionarios. No, señores, las calles son del pueblo, las calles son de los cubanos. Piensen de la manera que piensen. No hubo un sentido común, este señor no tuvo sentido común. Y aunque a mí me digan, no, eso lo estábamos esperando. No podemos pensar que eso es lo que estábamos esperando que él dijera. Porque está bien, pero él tiene que ver cómo está vamos a hablar en buen cubano, la candela. Pero, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo se puso la cosa? Ayer él estaba diciendo que las personas interrumpieron y que saquearon las tiendas en moneda libremente convertible. Y que si las personas tenían tanta hambre, ¿por qué se llevaron ciertos artículos electrodomésticos? ¿Sabes por qué pasó todo eso? Porque lo hemos dicho mil veces aquí. Tú le estás vendiendo a un pueblo hambriento, a un pueblo sufrido, en una moneda con la cual no le pagan. Ahora también cortaste que las personas puedan recibir dólares. Les has puesto en la disyuntiva de que tienen que ser euros. ¿Dónde las personas en Cuba van a conseguir euros para ponerle a una tarjeta de plástico, para ir a comprar lo más necesario, para ir a comprarle un caramelo a un niño? Que los niños cubanos tengan que pasar por frente a esas tiendas, gritar porque quieren una galletita, y que mamá y papá no pueda, trabajando todos los días de sol a sol, comprarle una galletita a esos niños.
Por supuesto, y ahora vamos a establecer una diferencia, porque asaltos a tiendas, bueno, aquí en Estados Unidos, cuando ha habido en el pasado manifestaciones donde asaltan una tienda, y lo hemos visto en la televisión y no estamos mintiendo,
¿no?
Todas esas personas que entran a una tienda a robarse lo mismo, un par de tenis, que un refrigerador, que una cámara fotográfica, si ellos trabajaran, tuvieran dinero para comprar todas esas, no sé si trabajan o no, o si no les da la gana de usar el dinero de su trabajo para comprar esas cosas, pero tienen el dinero para ir a la tienda normalmente, sin romper la vidriera, y comprarse ese par de tenis y esa cámara fotográfica. Ah, en Cuba no. Y si estos señores comunistas se preguntan por qué acabaron con los efectos electrodomésticos, bueno, porque ellos primero no tienen su casa, y tú sí los tienes en su casa.
Sí mismo.
Y segundo, porque a lo mejor el efecto eléctrico lo cambian por pan, por comida y por arroz, que tú no le das.
Así
que
mismo.
Tú
así
no
mismo.
Le das. ¿Me entiendes?
No estamos justificando vandalismo en ningún país del mundo. No es justificando el vandalismo, porque eso no es correcto. Pero sí hay que ver las situaciones y por qué ocurren. Hablando de todo esto, Jaco, una noticia muy, muy importante, muy, muy buena, es que fue liberado el sacerdote cubano Castor Valdés. Esto fue en Camagüey, luego de ser golpeado en la cabeza con un bate, señores, a un sacerdote que lo que hizo fue salir a defender a un adolescente que le estaban dando golpes. Él fue arrestado durante las protestas. Aquí estuve leyendo que salió con una medida cautelar, un siervo de Dios, un sacerdote, y su golpe en la cabeza. Terrible.
No van a tener perdón. No van a tener perdón. Bueno.
Es terrible, terrible. Pero bueno, la buena noticia es que fue liberado. Muchas personas se preocuparon y muchas personas comenzaron a pedir la liberación de este sacerdote cubano que en el día de ayer no es solamente el único, en el domingo no fue el único día que él defendió la causa de la libertad de Cuba. Es un sacerdote que ha estado ahí al lado de los cubanos y que ha estado defendiendo pues la libertad.
Bueno, aquí en Estados Unidos el senador Marco Rubio planteó a la administración, a la Casa Blanca, en este caso al presidente Joe Biden, acciones para apoyar los anhelos democráticos del el pueblo cubano. Rubio envió una carta al presidente Biden para explicar sus recomendaciones, las cuales incluyen advertir al régimen que una migración masiva sería considerada una acción hostil y facilitar al pueblo cubano acceso gratuito a los servicios de Internet. Otras recomendaciones son coordinar con otras naciones el rechazo a las acciones represivas del gobierno. Voy a enumerar estas acciones que pide el senador Marco Rubio. Dice: gracias por reconocer estas heroicas protestas como una llamada de atención a la libertad. Le insto a actuar de acuerdo con el espíritu de su declaración y tomar las medidas necesarias para apoyar al pueblo en su lucha por la libertad. Y aquí vienen las acciones. Primero, le pido, y esto está dirigido al presidente Joe Biden, le pido que advierta claramente al régimen de que cualquier esfuerzo para fomentar la migración masiva será visto y tratado como una acción hostil contra los Estados Unidos. En segundo lugar, pido que sea una prioridad urgente de los Estados Unidos facilitar el acceso gratuito y abierto a servicios satelitales de Internet en Cuba. En tercer lugar, le pido que instruya al Departamento de Estado a que coordine con nuestros aliados en la Unión Europea y el hemisferio occidental un fuerte rechazo y condena a las acciones represivas del régimen comunista contra el pueblo desarmado de Cuba. Cuarto, solicito que el Departamento de Estado se encargue de identificar a quienes llevan a cabo actos de represión violenta dentro de Cuba y colocar a estas personas en una lista con prohibición de ingresar a los Estados Unidos. Quinto, pido que Estados Unidos deje en claro que está preparado para proporcionar vacunas de COVID-19 y otra asistencia humanitaria al pueblo de Cuba, pero solo si se entrega a organizaciones internacionales confiables e independientes. No debemos permitir al régimen tomar posesión de tal alivio y usarlo como arma para obligar al pueblo a cumplir sus demandas. Y finalmente le pido que, dado los hechos del último día, que su administración emita una declaración clara e inequívoca de que las políticas actuales de Estados Unidos hacia el régimen implementadas por la administración Trump seguirán vigentes. Y termina diciendo el senador por la Florida, Marco Rubio, gracias por su atención a este asunto tan serio. Atentamente espero su respuesta. Estas son seis acciones específicas para apoyar los anhelos democráticos del pueblo cubano que el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, le planteó al presidente Joe Biden.
Muy interesante. Muchos senadores y congresistas pues también ofrecieron sus declaraciones durante el domingo y también durante el día de ayer. Bob Menéndez fue uno de ellos. Aquí leímos todas las declaraciones que hizo Bob Menéndez, que dice que va a utilizar toda su influencia para que se respete la libertad en la isla.
Son las 6:50 de la mañana, tiempo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, buenos días, Exilde, a todos.
Buenos días.
Nuestros amigos oyentes
en Buenos días, Edemio.
Buenos días. Voy a comenzar con una noticia que le encanta a Jacomino. Y bueno, a él le gusta mucho el deporte de los puños. Una buena noticia para Santiago de Cuba y exactamente para la familia Ugaz, allá en el oriente cubano. Bueno, señores, ayer la Asociación Mundial de Boxeo informó que no va a reinstalar al legendario filipino Manny Pacquiao como el supercampeón de las 147 libras, por lo que subirá al ring este 21 de agosto como retador al título del Consejo Mundial de Boxeo y también de la Federación Internacional de Boxeo que ostenta el estadounidense Errol Spence. Spence, bueno, fue el hombre que le quitó el invicto al cubano Julio Ruiz Gamboa, el ciclón de Guantánamo, pero en las 135 libras. El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, el panameño Gilberto Mendoza, su organismo ahora está instalado en Medellín, Colombia, anteriormente estuvo en Ciudad de Panamá. Ayer Mendoza dijo en una exclusiva a la cadena de televisión ESPN, ESPN, que el reglamento no les permite pasar a Pacquiao de campeón en receso a supercampeón, por lo que el peleador cubano Jordanis Ugaz va a conservar esa posición de cara a un posible combate ante el estadounidense André Berto, al tiempo que esperan sancionar un interino en las 147 libras del peso welter entre Gabriel Maestre y Cody Crowley. Esto va a ser en esa división. Por lo tanto, Jamal James subió a campeón regular. Así que esa grata noticia es muy importante para Jordanis Ugaz, un boxeador que lleva varios años combatiendo en el boxeo profesional y fue bronce en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2008 en Beijing, China. Recalcó Gilberto Mendoza que eso no va a ocurrir, catalogarlo de nuevo como supercampeón al filipino Manny Pacquiao, por lo tanto se mantiene ahí como supercampeón al cubano Jordanis Ugaz. Y señores, anoche el inicialista, el primera base, Pete Alonso, un tampeño del equipo de los Mets de Nueva York, retuvo su corona como campeón en el derby de jonrones, o sea, en la competencia de cuadrangulares,
previo al Juego de las Estrellas de las Ligas Mayores, que se efectuará hoy martes en el Coors Field de Denver, en Colorado. Anoche, Pete Alonso derrotó en la gran final a Mancini, Boom Boom Mancini, del equipo de Baltimore, para, reitero, lograr su segundo título de bateo. Ya el cubano Johnny Cepes logró lo mismo hace ya varios años en estos Juegos de las Estrellas. Alonso superó anoche en la gran final a Mancini, 23-22, y bueno, logró batear exactamente la misma cifra que necesitó para superar al dominicano Vladimir Guerrero Jr. del equipo de Toronto. Esto fue en la gran final del año 2019 en Cleveland, ya que en el 2020, por la situación del coronavirus, el Juego de las Estrellas y por ende la competencia de jonrones no se efectuó. Recordar que el año pasado, por la situación de la COVID, una enfermedad que, bueno, lamentablemente comenzó a finales del 2019 en China, no se realizó este Juego de las Estrellas, serie en la cual solamente se jugaron 60 partidos en la temporada regular. Mancini alcanzó la gran final del Juego de las Estrellas tras perderse la temporada pasada toda la campaña de las Grandes Ligas debido a una situación personal y, bueno, la enfermedad que tuvo con cáncer en el colon. Así que de esa forma, Pete Alonso se convirtió en el primer pelotero en todos los tiempos, en cuanto a jonrones se refiere, en Juegos de las Estrellas, en sobrepasar los 100 bambinazos. Con los cuadrangulares de anoche llegó a 131-99 el jugador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Jock Pederson. Y bueno, José Adolis García estará en el Juego de las Estrellas, al igual que el zurdo de los Yankees, Aroldis Chapman. En este Juego de las Estrellas, reitero que se va a efectuar hoy martes, a partir de las 8 de la noche. Así que la sangre cubana sigue ahí presente en los Juegos de las Estrellas. Y ya se informó que el japonés, el bambino nipón, el fenómeno de los angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, tendrá la oportunidad de mostrar todo lo que puede al abrir, señores, hoy como lanzador el Juego de las Estrellas por la Liga Americana. Y no solamente eso, Jacomino y Exilda, sino también que va a ser el primer bateador, o sea, el hombre prueba por la selección de la Liga Americana contra la selección de la Liga Nacional. Shohei Ohtani estará por primera vez en Juego de las Estrellas y bueno, este año se mantiene de líder en jonrones en toda la campaña regular de las Grandes Ligas, con un total de 33 cuadrangulares, y también tiene marca de 4-1 con efectividad bastante buena de 3.49 como lanzador en 13 aperturas con el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Así que, señores, hoy a las 8 de la noche, béisbol, el esperado Juego de las Estrellas con la presencia de dos peloteros de la mayor isla de las Antillas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. escapó de los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y un minuto de la mañana, está escuchando Radio Martí, el programa Tempranito y de Mañana. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Viñoli, padre e hijo. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui y Ariadne González. En el deporte, Edemio Navas. Y en el tiempo, Lázaro Domínguez.
No se te quedó nadie.
No se me quedó nadie.
Qué
¿no?
bien, qué bien. Tienes buena memoria, pero es que yo vi que lo anotaste en un papelito. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para esos oyentes que nos han podido escribir. Un saludo para Amado, que dice: en oración por Cuba. No sé dónde está este oyente, pero gracias por escribir. Escribió Leonardo Cueto 46, así es como se firma esta persona. Escribió George, que sé que es el que está acá en Estados Unidos, y dice: cubanos, nosotros con ustedes, la ayuda de este lado del charco va a ser tremenda. Sí, está en Haines, Florida. Y ese era un oyente fiel de ustedes del Revoltillo. Bueno, y se ha mudado para acá para Tempranito de Mañana. Así que, welcome, George. Bienvenido. Muchísimas gracias. Por supuesto, un saludo también para el holguinero.
Segismundo,
que ha estado pendiente a todo. Lediv, que nos escribió ayer y dijo que iba para las protestas frente a la Embajada de Cuba en Barcelona. Y bueno, gracias a todos los que están en la sintonía. El cubano de Finlandia, que siempre está muy pendiente de todo. Ángel, desde Santiago de Cuba, que vive en una parte de Santiago de Cuba, donde me dijo que no había podido, pues, que no se habían manifestado las personas, que ojalá hubiese estado más cerca de todo lo que estaba pasando, porque él también quiere una Cuba libre. Así que muchísimas gracias a los que se han podido conectar con el correo de Tempranito y de Mañana. Sabemos que hay dificultades con la internet, sabemos que hay dificultades con las conexiones y con la comunicación telefónica, y todo el que hizo su esfuerzo y nos ha escrito, pues muchísimas gracias.
Sí, señor. Y hablando sobre las grandes diferencias que tienen un país lógico, cuerdo y desarrollado como Estados Unidos versus Cuba, que está donde está y cada día va más atrás, no por lo que dicen ellos que es el bloqueo, sino por el mal manejo del gobierno. Ahora que estamos en temporada de huracanes, Si usted va al mercado de comida, de comprar alimentos, nadie le dice a usted que no se puede comprar X cantidad de latas, X cantidad de... Usted se compre lo que usted le dé la gana hasta donde le alcance el bolsillo y se lleva un almacén y coge un cuarto de su casa y hace una despensa y mete toda la cantidad de comida. Si después
nadie
se le echa a perder,
tampoco.
Es problema suyo. Si
así
después
mismo,
se le echa a perder, es problema suyo. Pero no tiene que hacer cola y nadie le va a decir, usted no se puede llevar cuatro botellas de aceite, señor. Eso así no existe mismo. En Estados Unidos, no en Miami. En Estados Unidos no existe en Canadá, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, ni en ningún lugar cuerdo. Después vamos a seguir hablando sobre esto. 7:04 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades de la cárcel Kilo 8 en Camagüey no proporcionan atención médica al preso político Eider Frometa Allen, quien sufre de una dolencia debido a la golpiza que le propinaron guardias del penal. Su madre, Griselia Allen, hizo la denuncia.
Desde el pasado día 7 del presente mes, mi hijo Eider Frometa Allen se encuentra con un dolor de columna muy fuerte. Él se ha dirigido al jefe de la prisión, teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, y al compañero de la seguridad del Estado, Joan, solicitando atención médica, la cual le ha sido negada. Hasta el momento, lo único que le han respondido es que no hay ortopédico. Ese dolor que hoy mi hijo está sufriendo son secuelas de una golpiza que le dieron esos esbirros del régimen cubano el pasado 5 de mayo.
Eider Frometa Allen cumple 6 de privación de libertad por desobediencia, robo con fuerza y lesiones, delitos que la organización a la que pertenece la Unión Patriótica de Cuba califica de fabricados. En otra información, miembros de la sociedad civil dicen a Radio Martí desde Cuba que las autoridades de la isla no tienen respuestas para las exigencias del pueblo. José Luis Ramos amplía la información.
Si algo quedó claro es que no se está pidiendo, o la gente no pidió en la calle, comida y medicina. La gente pidió que se fueran.
Así reaccionó la escritora y periodista independiente María Matienzo a la extensa comparecencia en Televisión Nacional de Miguel Díaz-Canel y los miembros del Ejecutivo y del Buró Político del Partido Comunista luego de las protestas que tuvieron lugar en toda la isla.
Bueno, es que realmente soluciones no puede tener, porque si ha estado hasta este momento con una mala administración del país, de verdad que soluciones va a tener, o sea, sería decir a ellos mismos, mira, he estado aguantando la comida, bueno, que sí lo estaba aguantando en las tiendas de divisas, o no tengo ningún tipo de interés en solucionar el hambre que están pasando, la situación de los medicamentos.
Según Díaz-Canel, las sanciones de Estados Unidos tienen la culpa de los largos apagones, la situación de la pandemia, la crisis económica, en fin.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba?
Oye, para allá, el nivel de aguante que se ha tenido aquí en Cuba.
Para el sociólogo cubano Dimas Castellanos, se trató de otra mesa redonda, mucha explicación y ninguna solución. Los cubanos siguen reclamando, esperando mejoras de vida, dijo.
Cuba lo único que necesita es un cambio al interior, que el sistema totalitario, el gobierno actual, es un gobierno fallido, que carece de capacidad para solucionar la crisis. Por eso se ha ido agudizando. Y las causas están fundamentalmente en la ausencia de libertades, que la libertad es al organismo social como el oxígeno a los cuerpos vivos.
Hay mucha gente, mucha población joven, obstinadísima, que quiere tener un futuro en Cuba, evidentemente, porque ellos perfectamente pudieron haberse tirado al mar como hicieron los de la década del 90, como hizo mi generación, y no lo han hecho, están aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, Julie Shum, secretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, deploró la violencia y las detenciones desatadas por el régimen cubano contra los manifestantes de los últimos 2 Shum criticó las desapariciones de activistas, entre ellos Coco Fariñas, José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara. Los cubanos pagan caro por libertad y dignidad. Estados Unidos pide su liberación inmediata, dijo la funcionaria estadounidense. Y la congresista estadounidense de ascendencia cubana, Nicole Mayotakis, dijo que espera que las protestas en Cuba sean el comienzo de un cambio real en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, habló con la legisladora republicana por Nueva York.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, la congresista Nicole Maliotakis, cuya madre salió de Cuba en 1959, dijo que le alienta la valentía del pueblo cubano de salir y hablar en contra de un régimen opresivo. Ella dice que esto es algo raro y que no se ha visto en el pasado, porque la historia del gobierno cubano ha sido golpear, encarcelar e incluso asesinar a disidentes por ejercer libertades que en Estados Unidos daríamos por sentado, la libertad de expresión. Dice que espera que este sea el comienzo de algo real, un cambio real en Cuba que lleve a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos. La congresista opinó que es un momento de oportunidad con un número récord de cubanoamericanos que sirven en el Congreso, 10 entre la Cámara de Representantes y el Senado, para que presionen a la administración del presidente Joe Biden para que empuje al gobierno cubano a respetar la libertad de expresión y para que no corte el Internet en la isla. Asimismo, piensa que es un momento oportuno para abogar por un cambio real que, según dijo, es la libertad, la democracia, elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y el fin del sistema de doble moneda. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, Tempranito y de Mañana.
Así mismo, Jaco. Seguimos aquí. Y quiero compartir con ustedes lo que ha escrito Joanny Sánchez, lo que puso en su muro de Facebook. Y ha puesto esta frase: teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. Eso escribió ahora mismo Joanny Sánchez. Teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo.
Genial.
Buenísimo, muy bueno eso. Eso es lo que está pasando en Cuba realmente. Te estaba hablando que hay un observatorio de internet que se llama NetBlocks, que está dando seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza de la red de redes, y confirmó ayer lunes la interrupción parcial de las redes sociales y todas las plataformas de mensajerías en Cuba a raíz de las protestas desatadas el domingo en toda la isla. Ahí está, esta plataforma se llama NetBlocks y ha publicado en su cuenta cómo, y usted está viendo ahí, puede ver en esta foto cómo han sido interrumpidas pues las plataformas de comunicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram, incluso algunos servidores de Telegram están interrumpidos en Etexa, que es la empresa que manipula las las comunicaciones en Cuba, porque ellos te dan el acceso a la internet cuando quieren, te dan acceso a las comunicaciones cuando quieren. Esta es la red celular, por supuesto, operada por la única empresa. La única, señores, con la cual usted tiene que ir directamente con ellos si quiere algo que tiene algo que ver con la telefonía, no hay más. Y entonces ellos tienen el poder, y según este observatorio NetBlocks, los servicios VPN que pueden evitar la censura de internet sí siguen siendo efectivos para muchos usuarios al momento en que este observatorio escribió la nota. La gente utiliza mucho este servicio VPN, que es la manera de conectarse fuera de la internet, pero no funciona con todos los teléfonos en Cuba. Así que, pero la gente que puede, las personas que pueden utilizarla, pues lo están haciendo. NetBlocks recomienda que los gobiernos cumplan con las normas internacionales y los marcos de gobernanza de internet, y que garanticen una conectividad confiable incluso en momentos de disturbios políticos como los que está pasando en Cuba. Así que ahí está todo el mundo volcado a la situación que está pasando en Cuba, todo el mundo poniendo internacionalmente su granito de arena para que se sepa lo que está pasando, porque a veces tú vas y le dices a alguien que está perdido totalmente en el llano en la situación de Cuba, y tú le dices sí, hay internet. La gente tiene dinero en sus teléfonos, estábamos comentando esto, claro, pero tiene su recarga, pero viene al que le dicen en Etexa, y vamos a hablarlo así,
el sensor
le dicen, mira, aprieta este botoncito, Jacomino, Viñoli hijo, Exilna, no pueden tener acceso a internet, quítale, túmbale las comunicaciones a esas personas, y esas personas pueden tener 2,500 pesos en recarga lo que puedan tener y no van a tener acceso a internet, no van a tener acceso a la telefonía.
Bueno, entre una de las cosas que le pidió el senador Rubio, y la voy a recordar, es que sea una prioridad urgente de los Estados Unidos facilitar el acceso gratuito y abierto a los servicios satelitales de internet en Cuba. ¿Te imaginas que haya un servicio satelital y abierto?
Eso es lo que ellos no quieren. Eso es lo que ellos no quieren. Porque todos esos videos los subieron personas de la calle. En medio de las manifestaciones, las personas estaban subiendo los videos y estaban diciendo, mira, tenemos 20,000 views, nos están viendo tantas personas, nos están viendo de aquí, nos están viendo de allá. Y tú lo oías en los Facebook Live, como ellos mismos decían, mira, nos están viendo ahora mismo y nos están apoyando. No quieren eso, Jaco. No quieren eso, quieren seguir poniendo ahí en la televisión cubana y quieren seguir poniendo en la radio cubana lo que a ellos, por supuesto, les conviene.
Y todavía sigue diciendo este señor que dónde están los desaparecidos.
Bueno,
¿dónde
mira.
¿Dónde están los desaparecidos? Eso
en las listas que están en las listas que está haciendo la sociedad civil en Cuba de personas que han ido, ya te digo, incluso muchos que no pudieron ir a estas manifestaciones porque tenían vigilancia, ayer fueron casa por casa. Eso aterra, eso asusta, buscando a todos los opositores, a muchos opositores, a periodistas independientes, y se los llevaron.
Eso hicieron los nazis en Alemania.
Y se los llevaron, y no se sabe dónde están. Más de 100 personas detenidas. Es lo que tienen hasta ahora, porque ya te digo, las personas no han podido tener la posibilidad de comunicarse, y el que ha podido lo ha hecho a través de las redes sociales. Por eso es que están cortando el servicio a internet.
Bueno, hay que recordar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el levantamiento nacional en Cuba fue un llamamiento por la libertad. Y voy a citar, apoyamos al pueblo cubano y su llamamiento a la libertad y al alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido el régimen, sometido el pueblo por el régimen autoritario de Cuba. El pueblo cubano está haciendo valer con valentía los derechos fundamentales y universales. Estos derechos, estoy citando palabras del presidente Biden, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben ser respetados. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Horas después, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que todo indica que las protestas en Cuba fueron expresiones espontáneas de personas que están exhaustas con la mala gestión económica y la represión del gobierno cubano. Voy a citar, son protestas inspiradas en la dura realidad de la vida cotidiana en Cuba, no en la gente de otro país. Lo digo porque creo que ha habido una serie de acusaciones. Psaki añadió que, dado que las protestas ocurrieron durante las últimas 24 a 48 horas, la administración del presidente Joe Biden está evaluando cómo pueden ayudar directamente al pueblo de Cuba en estas circunstancias.
Así mismo. Y seguimos con más declaraciones. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del doctor Manuel Alzugaray del Miami Medical Team.
La situación que se ha presentado en Cuba era algo de esperar, pues las condiciones cada vez se ponen peores y el pueblo, pues después de varias generaciones, de 3 o 4 generaciones que han vivido en Cuba y que han tenido que emigrar, de salir para poder tener aire y poder ser libre y poder ser alguien en la vida, por un lado. Y por otro lado, el tratamiento violento y desgraciado del gobierno, que los meten a la gente en la cárcel por respirar nada más 3 veces en lugar de 2. Es una situación inaguantable. Es una situación que no es condicionada para el hombre. El hombre nace y es libre, libre. Dios lo hizo libre y el hombre tiene que morir libre. Es decir, que no, el sistema comunista es un sistema diabólico, el cual esclaviza y mantiene a la gente totalmente suprimida. Yo creo que sí, que esto es un estallido, el cual quiera Dios que puedan llegar a la obtención de la la caducación total del régimen comunista en Cuba y su cambio para un gobierno de transición hacia una verdadera democracia. Y eso se obtiene en Cuba muy fácilmente, más fácilmente que en los otros países comunistas de la esfera de Europa y demás, porque nosotros teníamos para proteger a nuestro pueblo y vivir con unas condiciones normales y futurísticas, como fue la Constitución de 1940, que fue suprimida en la década de los 50. Así que teniendo la base de la ley, como es la Constitución de 1940, que nos protege, nos dirige y fueron tan sabios aquellos que la crearon, que tienen hasta un programa de reconstrucción en caso de que hubiese un fenómeno como fue el que hubo, pues tenemos esas leyes y esa fuerza de ley, la cual no tenían los otros países, incluyendo Nicaragua, incluyendo los países de la Alemania del Este, Checoslovaquia, etcétera. Ellos tuvieron que hacer el cambio con la constitución socialista o comunista que le tenían impuesta, como existe en Cuba actualmente, pero nosotros no, porque nosotros teníamos una constitución la cual nunca fue suprimida por los comunistas, que tiene que ser suprimida por las 3/4 partes de la votación del pueblo. Por lo tanto, está vigente, y por lo tanto ese es el camino hacia la libertad verdadera y hacia la democracia verdadera de que teníamos nosotros en el año 40 y parte del 50, el cual nos pueda alumbrar el camino hacia la libertad completa para instaurar la patria que ideó Martí. Yo creo que sí, si se mantienen las presiones, si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Cuba reaccionan como tienen que reaccionar los hombres que han curado las Fuerzas Armadas del pueblo, no se lo ha curado a un hombre o a dos hombres que son los dictadores o lo que fuese, sino que tiene que jurársela al pueblo y a la patria. Ellos van por arriba de eso. Ese es el juramento que ellos pusieron y ese es el juramento que ellos se están jugando, porque su integridad está ahí. Ellos tienen que ponerse de parte del pueblo que está pidiendo, pueblo sofocado que está pidiendo aire para poder respirar, y aires que sean aires de libertad. Esto no es problema de una medicación, no es problema de una comida más o menos, es problema de libertad, hambre de libertad y necesidad de libertad que tiene el pueblo. Los pueblos no pueden vivir oprimidos, tienen que vivir libres como lo designó nuestro Señor Jesucristo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:21 minutos de la mañana. Recuerdo que hace unos años.
Recordarles atrás a los oyentes que si sintonizaron en el medio de estas palabras que estaban escuchando, eran las declaraciones del doctor Manuel Alzugaray del Miami Medical Team.
Sí, precisamente sobre el doctor Alzugaray hace años atrás, recordando el 20 aniversario del éxodo de los balseros, misión del Miami Medical Team viajó a la base naval de Guantánamo para hacer una ceremonia allá. El camarógrafo Enrique López y un servidor fuimos a la base naval de Guantánamo para cubrir el evento para Televisión Martí. Y precisamente el doctor Alzugaray dijo una cosa que no se me va a olvidar jamás. El único lugar de Cuba donde hay libertad es la base naval de Guantánamo, y esa libertad está garantizada por el ejército de los Estados Unidos. Cuando yo, primero, no soñé nunca entrar a la base naval de Guantánamo. No soñé nunca. Cuando tú estás en ese lugar y tú ves una ciudad donde viven los militares con sus familias, todo excepcionalmente limpio, cuidado, las personas manejan respetando el límite de velocidad, las calles están limpias, los mercados están limpios, hay de todo. Hay mercados y restaurantes de comida rápida, como lo hay en Estados Unidos. El único McDonald's y el Subway que hay en Cuba existen en la base naval de Guantánamo. y tú ves que funciona una ciudad a la cual le han cortado literalmente el agua y la luz, porque llegamos hasta la frontera donde hay una cerca, hay un terreno de tierra de nadie y después está la cerca y viene territorio cubano. Hay una tubería que está cortada porque a principios de la revolución literalmente le cortaron el agua y la luz, claro. Literalmente. Los americanos lo que hicieron fue, bueno, pues tomamos y construimos una planta potabilizadora que lo que hace es que toma el agua del mar, el agua salada del mar, la hace potable y ese es el agua que toman.
Y
tienen generadores eléctricos y hay decenas de casas con paneles solares que utilizan la energía solar. Por tanto, esa pequeña localidad de la base naval de Guantánamo es totalmente autosuficiente porque genera lo que necesita. El resto de las cosas las traerán de Estados Unidos, pero genera lo que necesita y, ya te digo, tiene esas características. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si en un pedacito de tierra donde rige la ley del gobierno de los Estados Unidos y donde viven familias con sus respectivas parejas que son militares, existe todo ese orden y todo ese funcionamiento, por qué el resto del país no puede ser así?
No puede funcionar.
Entonces, nos llevaron a una de las vías de acceso, a una de las cercas. Entonces se ve del otro lado una especie de portón donde dice República de Cuba, primer territorio libre de América, y ves la bandera cubana después atrás en una montaña. Y tú dices, qué pena, qué lástima.
Así mismo.
Que tú siendo cubano leas un cartel que dice República de Cuba.
La libertad y el desarrollo ahí mismo.
No, ahí mismo cesan.
Ahí mismo.
Entonces tú ves un cartel que dice República de Cuba y te da alegría. Y la alegría se te acaba cuando debajo de ese cartel que dice República de Cuba y está el escudo, ves que dice primer territorio libre de América.
Así mismo.
Dijo, ya se te acabó la alegría. Y entonces cuando sabes que de ahí para allá empieza la penuria, la represión y empieza todo esto que estamos describiendo ahora, estamos viviendo. Tú dices, ¿cuál es la necesidad de que en una isla tan próspera, porque Cuba fue próspera desde que la descubrieron,
de tener al pueblo?
Si es
como
que la descubrieron,
tiene.
Porque ya existían indios ahí. Entonces, ya esa cuestión histórica no vamos a caer en ella.
No vamos,
desde sus inicios fue una isla próspera y fue un país próspero.
¿A donde emigraban muchas personas?
¿Dónde iba? Es que lo dicen los viejos. Y pregúntenle a los viejos, pregúntenle, si un artista famoso mexicano, por ejemplo, quería triunfar en México, primero tenía que triunfar en Cuba. Y si no gustaba en Cuba, oye, estabas embarcado en México.
Así mismo, ¿eh?
Sí, señor. Imagínate tú. Lázaro, buenos días otra vez.
Lázaro.
Buenos días. Cierto. Bueno, exilia Alfredo.
Sí.
Alfredo, se están haciendo, si tú quieres pagarle a una persona, a un familiar en Cuba, la telefonía todavía se puede hacer aquí.
La recarga.
Sí, lo que pasa es que están cortadas la mayoría de las comunicaciones, la internet está cortada. Fundamentalmente.
O sea, se puede hacer la recarga, lo que tal vez ellos no puedan utilizarla para... Para utilizarla como internet.
Pero bueno, ya la utilizarán en algún momento. Se ha estado haciendo así hasta antes del domingo.
Bueno, entonces, bueno, con la recarga, Exilda y Alfredo, vamos, que hay una onda tropical esta mañana sobre la región central del Caribe. Se extiende desde la costa sur de Jamaica hasta las costas de Colombia. Pero esta onda está mostrando una actividad de chubascos y tormentas eléctricas muy débil. Sin embargo, es mucho más importante una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando el nordeste de Nicaragua y Honduras. Las tormentas eléctricas más fuertes de este sistema se han desarrollado en la región de Cabo, gracias a Dios, ahí al sur de Pinar del Río, y en la isla Guanaja, que prácticamente fue borrada del mapa por el huracán Mitch. Bueno, entonces para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y occidental. Recuerden que hay una baja en la altura ahí que va a provocar lluvias, sobre todo en el sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba. Las mínimas en horas de esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central. Oleaje en la costa norte occidental, pero hay poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete 7:31 minutos de la mañana, está escuchando Radio Martí. Programa Tempranito y de mañana.
Sí, Jaco, muchísimas gracias al cubano de Finlandia que nos escribió y nos está recordando una fecha muy dolorosa también en medio de todo lo que está pasando en estos días, de un levantamiento popular y donde hay personas desaparecidas y se habla de toda la represión que están sufriendo en estos días. Pues él nos recuerda, y es cierto, se cumplen 27 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Se nos adelantó porque íbamos a hablar de eso, por supuesto. Uh-huh. Y fueron noticias que llegaron de Cuba tan desagradables y tan tristes.
Así mismo. Y que ha sido documentada, los sobrevivientes han contado de manera fiel y de manera dura, porque volver a recordar un momento como ese debe ser terrible. Siempre recuerdo a esta muchacha que se llama María Victoria García, que perdió a su hijo de 10 años, su hermano y su esposo en este remolcador 13 de marzo. Contaron todo, ella contó todo, cómo el niño se le escurrió de sus brazos, cómo pasó todo, los chorros de agua que le lanzaron a estas personas, y nada, es una fecha que no podíamos dejar pasar por alto, la muerte de 41 personas, incluidos al menos 10 niños que tenían de 6 meses a 12 años de edad. Estas personas se lanzaron a un futuro de libertad y desgraciadamente no pudo ser. Y fíjate, precisamente en julio, un día como hoy, hace dos días, el pueblo cubano también se levantó y siguen levantándose, porque aquí me está escribiendo un buen amigo que tengo en España, un español, pero que está muy comprometido con la causa cubana. Él entiende, él sabe y sufre todo lo que pasa el pueblo cubano, y me está escribiendo y me está diciendo algo que decían los venezolanos cuando salían en las marchas. ¿Cómo era que decían? Si se detienen, si nos paramos, perdemos.
El que se cansa pierde.
El que se cansa pierde. Si dejamos esto hasta aquí, pues perdemos. Y nada, la gente en Cuba también está viendo esto. Y aunque no se vean las imágenes, aunque no se sepa realmente, se sabe, y bueno, algunas personas han logrado sacar algunos videos en el día de ayer, pero está este problema de que es la única manera, Jaco, que tienen de que el mundo sepa lo que está pasando. Claro. Porque ¿cómo la gente se va a enterar de lo que está pasando si no es por los teléfonos de esta gente que están en las manifestaciones? Y desgraciadamente, pues se han tenido que detener un poco porque no pueden sacar las imágenes.
7:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y en las informaciones, casi un centenar de personas están desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 80 ciudadanos, entre ellos artistas y activistas, están en calidad de desaparecidos tras haber sido detenidos durante las protestas de este domingo en la isla. Esto, según un listado compilado por el grupo creado en Facebook, Desaparecidos SOS Cuba. Se reportan manifestantes desaparecidos en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritus, Trinidad, Matanzas, Isla de Pinos, Artemisa, Cárdenas y Cienfuegos. Y se registran nombres como el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y su hijo, y el activista político Manuel Cuesta Morúa, entre otros.
De la tarde le está desaparecido con Amaury Ornipoeta de San Isidro, y no tengo noción de dónde está.
Denunció Nairobi Sherif, pareja de Cuesta Morúa.
No puedo salir casi de aquí a la casa porque también me tienen cuenta montada aquí.
También permanecen arrestados sin que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentran. Del partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, su presidente Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, ambos de Perico, el ex prisionero político Lázaro Díaz de Colón y Armando Abascal de Carlos Rojas Jovellanos.
Lo detienen y lo montan en una patrulla y nosotros, a ver si muchas personas más que habían allí, intentamos sacarlo de la patrulla, pero fuimos confiados y se lo llevaron.
Dijo Ania Zamora, esposa de Armando Abascal.
Estábamos en una manifestación en el parque de Carlos Rojas.
Este domingo, cubanos de alrededor de 30 ciudades se unieron en una multitudinaria protesta frente a la severa crisis económico, social y sanitaria y la escasez de alimentos y medicinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las protestas registradas el domingo en diferentes ciudades de Cuba han motivado varias muestras de solidaridad por parte de artistas, muchos de origen cubano, quienes han escrito en las redes sociales mensajes a favor de la libertad de Cuba. Gloria Estefan dijo textualmente: quiero mi Cuba libre, el pueblo cubano está desesperado, estoy con ellos como siempre he estado. Bajo la etiqueta de SOS Cuba, Estefan y otros artistas de origen cubano que residen en los Estados Unidos han llamado la atención de las marchas y la grave crisis económica que se vive en la isla. Las muertes por COVID-19 están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo, alertó la cantante Camila Cabello, junto a una imagen en negro con el mensaje SOS Cuba. La joven cantante, nacida en Cojímar, saludó al valiente pueblo que tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria. Por su parte, el rapero Pitbull dijo que la libertad lo es todo y que apoyaba al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Y alrededor de un centenar de cubanos se concentraron ayer lunes en el centro de Estocolmo, la capital sueca, en apoyo al pueblo cubano. Jorge Luis Valdés Villazón, representante de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU, fue parte de esa manifestación.
Nos pronunciamos a favor del pueblo cubano por su valentía de haber salido a las calles. Hemos apoyado las exigencias del pueblo cubano, que es libertad, cambios, democracia, fin de la dictadura. También le exigimos a las autoridades cubanas, a través de nuestro meeting aquí en Estocolmo, que liberen inmediatamente a José Daniel Ferrer, que no conocemos el lugar donde se lo han llevado, lo han desaparecido, y vemos en esto una violación más de los derechos humanos y de los derechos de manifestarse del pueblo. Condenamos todo este tipo de violencia y de agresión militar que el gobierno cubano está usando contra el pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos aquí en el exterior lo estamos apoyando, apoyamos sus pasos y vamos a exigir a los gobiernos donde vivimos, aquí en Suecia y en Europa, que apoyen al pueblo cubano y que le exija al gobierno de Cuba el respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos.
Y el senador republicano Marco Rubio, en una entrevista con Radio Martí, se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y a las sanciones a violadores de los derechos humanos y puso en contexto el embargo estadounidense.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiera un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana. Estamos haciendo Tempranito y de mañana, al tanto de todas las informaciones que salen de Cuba, que se están saliendo de Cuba a cuentagotas, porque obviamente la censura comunista impide que haya libre acceso a la internet y la gente publique sus denuncias en forma de videos o de cualquier manera. Tenemos reportes de cortes de electricidad, telefónicos. Hay personas a las cuales no podemos acceder a ellos y, bueno, pues...
Así mismo. Pero a pesar de todo, fíjate, la ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ha publicado un listado de más de 100 detenidos y desaparecidos durante las protestas que comenzaron en Cuba el 11 de julio. Cubalex pidió ayuda en redes sociales para seguir localizando a las personas que han sido detenidas, y ellos han escrito en su cuenta de Twitter, en su cuenta oficial: escríbenos si conoces datos de personas desaparecidas o apresadas. Cubalex se moviliza para ayudar a los detenidos en la redacción de habeas corpus. Dicho listado se ha ido actualizando a medida que les llega información desde Cuba, porque, como repetimos, las comunicaciones han sido interrumpidas por el régimen de La Habana, precisamente para evitar denuncias. Así que ya saben, si usted puede acercarse a la cuenta de Cuba Alex de alguna forma o si puede acercarse a algún miembro de la sociedad civil, algún periodista independiente en Cuba, porque tiene algún familiar desaparecido, pues infórmele el nombre y ellos, yo sé que se lo van a poder hacer llegar a esta organización Cuba Alex, que ha hecho este trabajo tan detallado de las personas que están detenidas. Más de 100 personas detenidas y desaparecidas durante las protestas. Importante que se sepa qué ha pasado con todas estas personas. Importante que los nombres estén en una lista para que no se pierdan, señores, para que no hagan lo que ellos quieran con estas personas, que también tienen familiares y están muy preocupados, están desesperados porque no saben de estas personas que se han llevado. Muchas denuncias de que se han llevado a muchachos jóvenes, muchachos adolescentes que les han dado y que se los han llevado para las prisiones, para las unidades estas de la policía.
Para infundir miedo.
Así que si usted sabe de alguien que ha sido detenido y puede tener acceso a Cubalex o puede tener acceso aquí al correo del programa que es tempranito@gmail.com o nos puede llamar por teléfono, vamos a estar pues aquí a su disposición para saber todo lo que está pasando en Cuba.
Vamos a repetir el teléfono una vez más. Es el 305-437-7118. 305-437-7118. Y en el marco de todas estas reacciones de personalidades, tenemos ahora la de Helen Aguirre Ferrer, una nicaragüense, de origen de nicaragüense, nacida aquí en Miami, periodista, ha ocupado diversos cargos, actualmente es la directora ejecutiva del Partido Republicano de la Florida. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Lo que estamos viendo en Cuba en este momento es distinto a lo que hemos visto en otros años. Ya vamos por más de 6 décadas de una represión absoluta por parte de la tiranía comunista en la isla. Y esta vez el pueblo, de manera tan espontánea, está saliendo a la calle y está diciendo, no tenemos miedo, vamos a salir adelante. Vamos a perder miedo a lo que ha sido el terror que se ha impuesto sobre nosotros. No nos van a poder callar. Vamos a seguir en esta lucha. Y yo creo que ese perder de miedo, como lo vimos en el muro de Berlín ya, que es algo espontáneo que sucede en el pueblo, cuando ya dicen, hasta aquí no más, esto para aquí. Y el régimen no tiene cómo hacerle frente. Obviamente los ha tomado de sorpresa, pero creo que también lo que los ha tomado de sorpresa es las multitudes que han salido por las calles en varios barrios distintos, en varias ciudades distintas. Y aunque traten de reprimir la información dentro de la isla, se huele que hay algo distinto aquí y que ese deseo para la libertad es incontenible, es algo que es lo más contagioso posible. Y lo estamos viendo por todas partes. El Internet ha hecho eco de la valentía del pueblo, de ese pueblo que ha sufrido tanto. Y los artistas, y los intelectuales, y las mujeres que quieren leche para sus hijos, y el que es licenciado que quiere poder hacer algo con su vida después de haber estudiado y se haya preparado. Y el que busca cómo abrir una tienda, un restaurante, que uno que quiera el derecho a poder decir, hoy voy a ir a misa, hoy quiero montar un negocio, hoy quiero ver que mi hijo o mi hija pueda salir adelante y hacer lo que ellos quieran. Yo creo que llegó el momento en donde estamos viendo que el pueblo de Cuba ha perdido el miedo y tienen que saber, que lo sepan ahora y siempre, que tienen nuestro apoyo aquí en Estados Unidos, tienen el apoyo del gobernador DeSantis, que está haciendo todo lo posible para que llegue ayuda al pueblo de Cuba, así como tantos legisladores y congresistas, tantos que han visto el sufrimiento y tantas organizaciones internacionales que no son sordos, no son mudos tampoco y no somos ciegos, que estamos viendo que ese anhelo para la libertad que se está viendo en Cuba hoy en día, lo estamos apoyando y le vamos a dar toda la ayuda posible. Sabemos que el gobierno, cuando se envía ropa y medicina, la dictadura se está arrojando todo lo que se envía en gran parte y están dejando al pueblo que sufra. Pues el pueblo ha dicho que no hoy y lo va a seguir diciendo. Y nosotros, aunque no estemos tan cerca como quisiéramos estar, estamos dando toda nuestra ayuda y todo nuestro apoyo. Y el pueblo de Cuba vive en una isla, pero no vive aislada, porque sabemos lo que está pasando y se está denunciando. Tienen nuestro apoyo y estamos rezando por ellos en todo momento.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:48 de la mañana. ¿Cómo está reportando la prensa internacional la forma en que se han llevado a cabo las protestas en Cuba? Bueno, me voy a referir a un artículo de la BBC Mundo, periódico digital, que titula "Protestas en Cuba, ¿qué papel juegan la directa y las redes sociales en las históricas manifestaciones en la isla?". El artículo dice así, de esta manera estoy dando para ustedes un reflejo de cómo los medios están dando a conocer, sí, los medios en español, los medios en otros idiomas pues, lo están haciendo también. Dice así, este martes continúa la restricción parcial del servicio y el bloqueo selectivo de redes sociales que ha obstaculizado el flujo de información en la isla tras las históricas protestas del domingo, donde los manifestantes difundieron en vivo lo que estaba pasando en distintos puntos del país. Así respondió el gobierno de Miguel Díaz-Canel a la llamada revolución digital de los opositores que, desde la masificación del acceso a Internet entre los cubanos hace poco más de 2 años, ha generado vías de información alternativas a los medios oficiales y que el domingo 11 de julio abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la isla. Fue ahí, en una ciudad a 26 kilómetros de La Habana, donde el domingo a eso de las 9 de la mañana iniciaron las primeras transmisiones en vivo de personas protestando en las calles a través de Facebook Live, algo conocido por los cubanos como La Directa. Los opositores al gobierno prefieren La Directa porque, a diferencia de los videos grabados y publicados en otras plataformas, no se puede borrar. Fue así como las transmisiones en directo en San Antonio encendieron el fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones, hasta que Internet dejó de funcionar en varios puntos del país. Eso fue como un efecto dominó. Vimos una protesta espontánea en San Antonio y eso se propagó, dijo el activista Alfredo Martínez Ramírez desde La Habana, quien grabó videos de las manifestaciones en La Habana. No es lo mismo ver que el pueblo se tiró para la calle a que te lo cuenten. Eso da coraje, señaló en un diálogo con BBC Mundo. Martínez dice que participó en varias protestas donde grabó videos de los manifestantes y de la violencia policial y los compartió en redes sociales. Estuve afuera del Capitolio y publiqué los videos en Facebook. Como él, otros manifestantes difundieron videos en redes que dieron la vuelta al mundo. Este es un ejemplo de cómo un medio digital, la BBC, está dando a conocer lo que sucede en Cuba y la importancia de eso que los cubanos dicen, La Directa.
Así mismo, por eso mismo es que han cortado las redes de Internet, por eso mismo es que no han permitido que las personas sigan pues poniendo lo que está pasando en la isla de primera mano, ahí calentico, como decimos. Lo que está pasando ahora mismo, grabarlo por un teléfono y subirlo. A veces a la gente se le van los megas, se le va todo, pero no les importa porque quieren denunciar lo que está pasando y lo quieren denunciar de manera rápida. Por supuesto que tú estabas hablando de cómo los medios internacionales han tenido que cubrir, porque ha sido un hecho sin precedentes, a todos nos cogió de sorpresa estas manifestaciones espontáneas, y es bueno que no se hayan quedado detrás de lo que está sucediendo en Cuba. También hay algunas críticas a la forma en que quizás algunos medios de prensa, y me parece que después, bueno, pues estos medios de prensa se informaron muchísimo más, porque pusieron a veces la cobertura de lo que estaba pasando en Cuba enfocándolo en el hecho de que las personas estaban protestando, y no es no está alejado, pero no fue el hecho principal que las personas estuvieran protestando por lo que está sucediendo con la pandemia en Cuba. Es un hecho que está ahí. Es verdad que las personas también en medio de las protestas estaban pidiendo vacunas. Queremos vacunas porque lo escuchamos.
Claro.
Pero la primera cosa que estaba pidiendo la gente era libertad. Cuando el cubano comenzó a decir no tenemos miedo, estaban diciendo que estaban dispuestos a todo. Y lo siguen diciendo. Sé que todavía hay manifestaciones en la calle. Sé que todavía los cubanos se están lanzando. He revisado mi cuenta de Twitter. He seguido mirando todo lo que están publicando. 14 y medio ha hecho un desglose muy bueno de todo lo que ha pasado en la isla. Están ahí, están dentro de Cuba y viviendo y viendo todo lo que pasó. Y por supuesto que usted puede seguir también acá en la página de Radio Televisión Martí, en vivo, todo lo que está sucediendo acá por tempranito, y de mañana también nos vamos a dedicar durante esta mañana a informarles de todo.
Claro que sí, 7:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Comino. Buenos días a ti, Exilda, y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, hoy a las 8 de la noche, hora de Cuba, vamos a tener el esperado Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, primero en 2 años, va a ser en el Coors Field en Denver, Colorado. Digo primero en 2 años porque lamentablemente el año pasado, en el 2020, por la situación de la COVID-19, no se pudo efectuar ni el Juego de las Estrellas, y la temporada regular solamente fue de 60 partidos. Aquella Serie Mundial que ganó el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ante el Tampa de Randy Arozarena, sin lugar a dudas uno de los mejores peloteros en la temporada anterior. En este Juego de las Estrellas vamos a ver a Aroldi Chapman, el pitcher sur de Holguín de los Yankees de Nueva York, quien, bueno, este año acumula ya 16 juegos salvados, y aunque últimamente no ha ido bien, ha tenido una campaña bastante estable, con un promedio hasta hace 3 semanas, su efectividad era apenas de casi 2 carreras, sin embargo, aumentó este promedio de carreras limpias a 4.55. Acumula el guinero 5 victorias y 3 derrotas. Estamos hablando de un pitcher que de por vida ya tiene 292 juegos salvados. Está 8 de arribar a esa cifra de ensueño de 300 salvamentos en las Grandes Ligas. Y el otro pelotero cubano que estará presente hoy martes en el Juego de las Estrellas en Denver será el pelotero de Ciego de Ávila, José Adolis García, quien al principio de este año no estaba en los planes para que fuera jugador regular del equipo de los Vigilantes de Texas. Sin embargo, por una situación de la falta de un jugador ahí que se lesionó, llamaron de ligas menores a Adolis García, y desde que llegó, señores, como decimos los cubanos, está dando palo. Ha jugado hasta el momento 80 partidos, reitero, ha sido seleccionado al Juego de las Estrellas y batea para un promedio ofensivo de 270. El muchacho avileño ha conectado un total de 10 dobles, 2 triples, tiene 22 jonrones, está entre los primeros en este departamento y ha impulsado 62, también entre los primeros en toda la MLB. Muy merecida selección para el pelotero de Ciego de la José Adolis García. Y retomando el tema de Chapman, fue elegido por 7ª vez. Su primera incursión fue en el 2012, cuando lanzaba para el equipo de Cincinnati. Ese año logró salvar 38 partidos, la misma cifra que en el 2013. También fue elegido a los Juegos de las Estrellas. Y bueno, también fue seleccionado a estos Juegos en el 2014 y 2015. Siempre con el Cincinnati, en el 2018 y 2019 con los Yankees, y ahora en el 2021. En cuanto al deporte de los puños, señores, el cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico a nivel amateur, continuó entrenando muy fuerte en Houston, allá en Texas. Se unió a uno de los grandes entrenadores de los últimos años, el estadounidense Rothschild, quien, bueno, ha tenido en sus manos a unos cuantos campeones mundiales. Guillermo Rigondeaux, que ha ganado 20 peleas, su única derrota fue en diciembre del año 2017 cuando perdió contra el ucraniano Vasyl Lomachenko en la división de las 130 libras. Pero Riondot, un peso natural de 118 libras, aceptó ese combate cuando Vasyl Lomachenko le llevaba en peso corporal y también en estatura. Y bueno, la victoria de Lomachenko ante Riondot por nocaut técnico en el asalto número 6. De ahí para acá, ha derrotado a Giovanni Delgado, a Julio Ceja, a Liborio Solís, tan pronto como en febrero de este año. Y ahora este combate contra John Riel Casimero, el filipino, que va a tener por sede el 14 de agosto próximo en Carson, California. Mis amigos, más informaciones deportivas sobre las 8:50. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana.
Aquí estamos, Jaco. Un saludo para Ledif, que está en Barcelona y me cuenta de la manifestación, o nos cuenta de la manifestación de ayer de los cubanos ante la Embajada de Cuba en Barcelona. Dice que pudo ver que estaban muy molestos, muy rabiosos, pero que estuvieron hasta casi las 10 de la noche, pues con las consignas, gritando libertad, pidiendo libertad para el pueblo de Cuba y respaldando a los hermanos cubanos que están en la isla. Así que un abrazo para Ledif, gracias por dejarnos saber todo lo que pasó ayer frente a esa embajada en Barcelona. Esto lo ha escrito un usuario que se llama Mac Jorge. Dice, y lo escribió hace solo unos minutos, hace casi media hora. Se intensifican los cortes de internet en la isla. Comunicarse es prácticamente imposible desde casi todas las redes sociales. Así que gracias a estos internautas que todavía pueden subir un tweet y contar lo que está pasando ahora mismo en Cuba.
Eso no lo para nadie.
No pueden.
No lo para nadie. No quieren que salga el sol. La noche no es eterna.
Así mismo.
En eso fallan. 8:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el rapero Richard Zamora Brito fue detenido en la madrugada del lunes en el pueblo matancero de Colón, donde reside. Hasta el momento, su familia y amigos desconocen su paradero. La información la proporcionó el músico Osvaldo Navarro, quien coordina el proyecto Diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Richard Zamora Brito, en la madrugada después de haber participado en una de las protestas que ocurrió en toda Cuba, en el sitio de Colón, precisamente donde vive, fue llevado por la policía política, cuatro agentes de la policía política y una patrulla de la PNR lo fueron a buscar a la casa de su esposa y lo llevaron a la estación de policía del municipio de Colón. Esto lo sabemos porque la esposa se comunicó con nosotros, el ex colaborador del proyecto Disputo Verso y ha venido trabajando de la mano con nosotros ya hace como dos años. La esposa nos contacta que no se sabe nada de Richard, no le quieren dar razones. Supuestamente lo llevaron preso por una investigación o un proceso investigativo que le están haciendo. Obviamente no tiene ningún tipo de acusación formal de un delito que le haya cometido o algo por el estilo. Presumimos que por su participación en la manifestación que se dio en Colón y también tenemos información sobre otros activistas y otros artistas que están siendo apresados. Tenemos por la integridad de Richard Zamora Brito y los demás artistas y activistas presos y desaparecidos en este momento.
Y el grupo de monitoreo internacional de tráfico en Internet, NICBLOCKS, confirmó una interrupción parcial de los medios sociales y las plataformas de mensajería en Cuba el 12 de julio. Estas restricciones probablemente limitarán el flujo de información de Cuba tras las masivas protestas el domingo, indicó la entidad británica. Las estadísticas de NICBLOCKS muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram han sido interrumpidas en la infraestructura de Etexa, la cual incluye Cubacel. Estas conclusiones corroboran informes de usuarios sobre la interrupción de servicios, precisa el informe. Desde 50 puntos de observación, la plataforma indica que pudo confirmar que los servidores Frontend, Backend están parcial o totalmente indisponibles en líneas fijas o celulares en Cuba. Sin embargo, indicó que servicios de VPN que pueden eludir la censura en Internet siguen siendo efectivos. NICBLOCKS añadió que está revisando las normas legales en torno a estas restricciones y recordó que pudo detectar un patrón similar en Cuba durante las protestas del Movimiento San Isidro en noviembre del 2020. Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el hecho de que el régimen cubano interprete las protestas en Cuba como resultado de acciones de los Estados Unidos sería un grave error porque demuestra que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Blinken declaró que la administración del presidente Biden apoya al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que exigen sus derechos humanos y que esperan que los gobiernos los escuchen y los sirvan en lugar de tratar de silenciarles.
Peaceful protesters are not criminals.
Él dice que los manifestantes no son criminales y que se unen a los socios de todo el hemisferio del mundo instando al régimen cubano a respetar los derechos del pueblo a determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo. A una pregunta sobre la revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba que la administración Biden anunció a principios de año, Blinken declaró que se centra en el bienestar político y económico del pueblo cubano y que están observando con atención y de cerca lo que está sucediendo. Reiteró que en el centro de la revisión y en el centro de la política está la democracia y los derechos humanos. El secretario de Estado añadió que sería un grave error que el régimen cubano interprete lo que está sucediendo en decenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado de cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos. porque, según dijo, demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano, que está cansado de la represión, la mala gestión de la economía, la falta de alimentación y, por supuesto, una respuesta adecuada a la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía Internacional en América Latina, dijo que los cubanos se manifiestan en contra del gobierno debido a la falta de libertad en el país.
Erika Guevara Rosas, directora de las Américas para Amnistía Internacional, dijo a Radio Martí que la protesta es increíble y poderosa.
Lo que sucede en Cuba, en comparación de otros países, sin duda alguna, es que esto es un hecho histórico, porque es un gobierno que ha una y otra vez por décadas limitado legalmente y en política la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos a la libertad de expresión, a la manifestación pacífica. No se habían visto antes estas protestas, no porque no hubiese una necesidad de las personas de buscar un canal de exigencia, sino simplemente porque se ha violentado ese derecho constantemente.
Para Guevara Rosa, las causas de este levantamiento popular se dieron por la exigencia del pueblo de ponerle fin a la represión y tener espacios de diálogo.
La realidad es que hoy estamos viendo movimientos emergentes de ciudadanas y ciudadanos que están exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. Estamos viendo movimientos de personas que espontáneamente están buscando canales para poder participar activamente en la toma de decisiones del rumbo y del presente y del futuro del país. Y estas manifestaciones son sin duda alguna un síntoma de ello, pero ya las veníamos viendo con movimientos como el Movimiento San Isidro, las protestas que espontáneamente se estaban dando en pues de alguna manera en acompañamiento, en solidaridad al movimiento, pero también en las protestas de personas que están diciendo fin a las represiones.
Sobre la represión de las fuerzas del gobierno y las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien justificó la violencia desatada en contra de manifestantes, Guevara Rosas opina que esto es una clara muestra de la incapacidad de diálogo por parte del régimen.
O sea, siempre utilizan estas expresiones para intentar deslegitimar una respuesta ciudadana, válida y que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. El periódico Granma titula: participa Raúl en reunión del Buró Político. Durante el encuentro se analizaron las provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios organizados y financiados desde Estados Unidos con propósitos desestabilizadores.
¿De cuándo es ese titular?
Este titular es de el día 12 de julio. Ah, por cierto, se les olvidó mencionar, además de los contrarrevolucionarios, los revolucionarios confundidos.
Los confundidos.
Y los que reciben dinero, tú estás mandando.
Que están recibiendo dinero de la CIA.
Yo no le estoy pagando dinero a nadie para que se vaya a manifestar en Cuba, pero bueno, dice el Granma.
Ese es el titular.
Sí.
El titular.
Salió Raúl, le regañará a Díaz-Canel porque le entregó la presidencia del país.
Eso tiene que ver quizás con algunas cosas que no le gustan a este señor, que es el que está llevando los hilos del país entre bambalinas, señores. Vamos a estar claros.
Bueno, a las 8:11 de la mañana tenemos declaraciones de la periodista cubana exiliada en Francia, Zoe Valdés, sobre lo que está sucediendo en Cuba, así que vamos a escucharla.
Mis impresiones sobre lo que está sucediendo en Cuba son muy positivas. Yo creo que sí, que hay algo inédito, pese a que ya en el año 94, el 5 de agosto, la gente se lanzó a las calles, en La Habana sobre todo, pues esto es en todo el país, esto ha sido en todo el país, con el único liderazgo absoluto de un pueblo cansado, harto, hambriento, fatigado, enfermo y con unas ganas enormes de libertad, que por fin ha pedido claramente con toda la las palabras, con todas las palabras, han pedido abajo el comunismo, han pedido abajo la tiranía y la dictadura, han pedido intervención militar, que como bien saben yo vengo pidiendo intervención militar, que como toda intervención militar es humanitaria, y lo vengo pidiendo desde hace años, décadas, porque eso es lo único que va de verdad lograr un cambio radical, un cambio definitivo sin los Castro. Yo creo que eso es lo que estaba pidiendo mayoritariamente el pueblo ayer en las calles. Hoy nosotros hicimos desde Europa una petición, Leo Lluvies Hendrique, desde Bruselas, y ya hoy más de 16.000 personas han firmado esa petición exigiendo esa intervención militar, que no tiene por qué venir de ningún país en específico. Un país, un ejército que quiera, como en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados se unieron para liberar a Europa del fascismo y al mundo. Eso es lo que tenemos, porque en Cuba lo que hay es facho-comunismo. El comunismo y el fascismo tienen el mismo origen, y es una dictadura, una tiranía genocida. Y eso lo dejó claro el pueblo ayer. Se vio que es un pueblo el líder, y que el líder en este momento es anónimo, camina de manera anónima por las calles de La Habana, y probablemente sea ese hombre que se vio en uno de los videos que puso el pecho valientemente delante de un esbirro armado con una pistola y le dijo, tira, tira. Y eso es indudablemente algo inédito en estos tiempos en Cuba. Al inicio de la revolución sabemos que hubo mucha gente que lo hizo, que hubo una guerrilla organizada en contra del castrismo en el Escambray, que hubo grandes hombres de grandes deseos de libertad y de mucho coraje y valentía. Eso fue mermando con el tiempo, la sociedad se fue robotizando, pero en este momento la sociedad cubana ya es otra, y se ha probado, gracias a lo que sucedió ayer, que el hombre nuevo que quería el Che Guevara no es tal, que el hombre nuevo del castrismo no es tal, y que en esa manifestación hubo lo mismo mujeres, hombres, ancianos, adolescentes, incluso creo que asesinaron a un muchacho de 16 años, y gente de todos los estratos sociales, sobre todo muy pobre, porque eso es lo que se ve mayoritariamente ahora en Cuba, la gran pobreza, la gran miseria que ha creado ese régimen en ese país, que era un país de una gran prosperidad. En el año 1957, era el tercer país de mayor prosperidad en la región. Lo que vi fue para mí muy alentador, me emocioné muchísimo, la razón no me abandonó, y creo que si ese movimiento a nivel nacional e internacional que se vio ayer, porque ayer salieron en varios lugares de Europa gente aquí a las calles, en Miami también, yo creo que debiera ser absolutamente sostenido y apoyado por no solo por los gobiernos, sino por las armadas. Y un apoyo militar, de intervención militar, quirúrgico, radical, con drones que se puede hacer sin daños colaterales, eso ya es más que sabido. Rápido, en 2 horas se acaba esa pesadilla, y el pueblo cubano podrá volver a tener en sus manos las riendas de su destino en paz, armonía, libertad y prosperidad.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa, como todos los derechos humanos, es universal, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la publicación del informe anual sobre la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado. Todas las personas en todas partes tienen derecho a ello, sin importar dónde vivan, en lo que crean o en lo que no crean. La libertad religiosa no se puede realizar a menos que se respeten los otros derechos humanos. Y cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. Para muchas personas en todo el mundo, la libertad religiosa todavía está fuera de su alcance. De hecho, según el Pew Research Center, 56 países tienen restricciones altas o severas sobre la libertad religiosa. El régimen iraní sigue intimidando, hostigando y arrestando a miembros de grupos religiosos minoritarios, incluyendo bahá'ís, cristianos, judíos, zoroastrianos y musulmanes sunitas y sufíes. En Birmania, los líderes militares golpistas se encuentran entre los responsables de la limpieza étnica y otras atrocidades contra los musulmanes rohingya. En Rusia, las autoridades continúan hostigando, deteniendo y confiscando bienes de los testigos de Jehová, así como de los miembros de grupos minoritarios musulmanes, con el pretexto de extremismo. Arabia Saudita sigue siendo el único país del mundo sin una iglesia cristiana, aunque hay más de 1 millón de cristianos viviendo en Arabia Saudita. Y en la República Popular de China, criminalizan ampliamente la expresión religiosa y continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra musulmanes uigures y miembros de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos en Xinjiang. Algunos países están tomando medidas para aumentar el respeto por la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken. El año pasado, el gobierno de transición liderado por civiles en Sudán derogó las leyes de apostasía y orden público que se habían utilizado para acosar a miembros de grupos religiosos minoritarios. El gobierno de Uzbekistán liberó a cientos de personas que habían sido encarceladas por sus creencias. Turkmenistán liberó a 16 testigos de Jehová, que son objetores de conciencia y se negaron a servir en el ejército. Vamos a mantener el liderazgo de largo plazo de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken, y continuaremos trabajando con los defensores de los derechos humanos y las comunidades religiosas para combatir todas las formas de odio y discriminación religiosa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:20 de la mañana. Hacemos contacto con una persona que nos está escuchando desde Remedios en Villa Clara. Esta persona prefiere no decir su nombre por temor a represalias. Lo entendemos, pero de todas maneras, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Cuéntenos lo que está viviendo en Remedios o lo que ha vivido en horas, en días pasados, alrededor de donde usted se encuentra. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, por acá, personas que intentaron llegar al parque fueron reprimidas, no dejaron pasar a las personas. Una cuadra antes del parque hicieron un cordón policial. Entonces no dejaban pasar a las personas, y empujando, estaba todo, no todas las estaturas allí de aquí en Remedio, empujando a las personas, y no dejaron pasar a nadie del mundo, cogieron a la gente y lo dejaron para su casa. En esos momentos también pusieron un carro de que anuncian de los mosquitos, insultando a la gente que se metan para las casas, porque Villa Clara está con problemas de coronavirus. Todo era mentira. Todo fue una patraña para que las personas salieran a la calle.
Esto que nos estás contando, buenos días y gracias por hablar con nosotros. ¿Esto que nos estás contando fue el domingo?
Sí, el domingo.
¿Y ayer ha pasado algo?
Carteles, han aparecido carteles antigubernamentales acá en ese medio.
Sí, las personas no han podido salir más de sus casas.
Ese día trataron de llegar, ¿no?
Sí.
Trataron de llegar. Incluso tengo un amigo que no dejaron salir. Tenía un dispositivo en la casa, no dejaron salir. Entonces me dijo, Mario, ni vengas para acá. Entonces no llegué. Las personas estaban en la calle, en todo el mundo estaba sentado en las casas. Personas que trataron de llegar no dejaron entrar al parque.
¿Ha visto usted presencia de paramilitares que no son de Remedio, que los han traído para controlar la situación?
Algunos, no tanto, pero sí he visto algunos. Sí.
Entonces, nos cuentas que las personas después del domingo pues no han vuelto a salir a las calles. Al menos ahí en Remedio, ¿no has visto que se han manifestado más, que hayan salido a las calles?
Anoche dice que hay un lugar que se llama La Pista, que anoche hubo como una pequeña manifestación ahí en La Pista. Un lugar que dice La Pista, que es un lugar... Ahora esto se estaba comentando en el pueblo, ahora por la mañana.
El acceso a la Internet... ¿Qué nivel de acceso tiene usted y las personas cercanas a usted?
No hay acceso, bloquearon todas las señales, 4G, 3G en toda la isla, en los puntos Wi-Fi, bloquearon los sistemas del autogal, está bloqueado todo el acceso a Internet.
¿La mensajería por teléfono pueden enviarse mensajes?
Sí, por SMS dentro de... Sí, se puede enviar mensajes. Sigue. Pero hasta incluso la llamada de voz, uh-huh. Hay lugares que es imposible.
Llega usted. Bueno, señor, muchísimas gracias por...
Sí, entonces ¿sí? En Caibanés sí hubo el domingo altercado con la policía.
En Caibarín.
Sí hubo un altercado en Caibarín.
Mire, le vamos a pedir, por favor, que no se olvide de nuestro teléfono, 305-437-7118. Si es posible, cada vez que usted pueda o conozca a alguna persona que nos pueda llamar, si quiere hacer como hoy, no dar su nombre, claro. Pues está bien, respetamos su privacidad porque entendemos el miedo que existe al golpe, pero por favor nos mantiene informados.
Sí, y si sabe de alguien, se están haciendo listas con las personas que han sido detenidas y que están desaparecidas a raíz de estas manifestaciones. Si conoce de alguien inmediatamente que esté desaparecido o detenido y nos puede hacer llegar el nombre, pues se lo agradeceríamos muchísimo.
Pues sí, claro, un abrazo y ojalá pronto se acabe este...
Así mismo, cuídate. Cuídate mucho.
Gracias, señor. 8:24 minutos de la mañana. Gracias a esta persona que nos llamó. Usted puede hacer igualmente. Nos llama al 305-437-7118. Si no se quiere identificar, no importa. Lo respetamos ese deseo, pero nos cuenta qué es lo que está viviendo alrededor suyo. Bien, hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con el cubano Irán del Amo, especialista en ciberdelitos y que ha trabajado en muchos países en sus principales procesos electorales. Así que vamos a escuchar un avance de esta entrevista que saldrá al aire a las 10 de la mañana.
Hace como 6 o 7 años hemos también estado trabajando para los trabajando para las elecciones, como en Venezuela, que trabajamos en Venezuela cuando el tiempo de Capriles y Chávez, trabajamos en Panamá cuando estaban Martinelli y Varela, era para ver que estar seguro que no hay un tipo de fraude en los sistemas, entonces los llamaron para revisar que esté todo correcto. Muchos lugares, muchas compañías, yo trabajé en México para una compañía que la más grande de transacciones de tarjeta de crédito, pero varias, son varias alrededor del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 8:25 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su programa Tempranito y de mañana. Como dijo este señor, todas las señales bloqueadas. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Esa es la denuncia que ha hecho este sitio que les estuve comentando hace poco, de que sí, toda la Internet es detenida, limitada y censurada en la isla. Pero aquí tenemos a alguien que no está censurado.
Para nada. Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Buenos días,
buenos
Lázaro.
Días.
Como no, Exilia y Alfredo, muchas cosas buenas para ustedes, tiempos de emociones. Bueno, mientras las altas presiones del Atlántico se extienden sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, persiste en la altura un amplio centro de bajas presiones que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas sobre la costa norte de la región occidental de Cuba y el sudeste de la Florida. Esta baja en la altura mantendrá la actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre nuestra región, antes de moverse hacia las aguas de la porción oriental del Golfo de México, pero mañana miércoles. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y central, oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 minutos de la mañana. Hoy a las 7 de la noche tendremos una transmisión de una misa especial con una novena de oración desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami para el pueblo cubano. Así que vamos a repetir esta información. Hoy a las 7 de la noche una transmisión de una misa especial con una novena de oración desde la Ermita de la Caridad de Miami dedicada al pueblo cubano.
Sí, Jaco, qué bueno que se vaya a hacer esta oración por el pueblo de Cuba, que tiene que ver con todo este levantamiento que comenzó el domingo 11 de julio. Esta fecha hay que recordarla, 11 de julio. Muchas personas, muchas instituciones internacionales pronunciándose por lo que pasó en Cuba, las Naciones Unidas, la ONU, dice que sigue de cerca las protestas pacíficas en Cuba. Esto lo dijo el portavoz del secretario general Antonio Guterres. Por su parte, también la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de Prensa condenaron los arrestos y la represión de la policía política contra los manifestantes. El comunicado dice: estamos simplemente vigilando lo que ocurre. Queremos asegurarnos de que los derechos básicos de la gente, especialmente la libertad de expresión y la libertad de asamblea pacífica, sean respetados. Estos son los puntos fundamentales que se están diciendo en estos organismos internacionales: libertad de expresión, libertad de asamblea pacífica.
Claro, desgraciadamente esas peticiones de libertad de expresión y de las libertades, de todos los derechos fundamentales del hombre, caen en oídos sordos, porque precisamente de eso se trata el comunismo, de obviar todas esas libertades. ¿Y qué es lo que han hecho por los 62 años que llevan en el poder? Eso mismo. Entonces, muchas veces, para el pueblo cubano que está dentro de la isla, estos pedidos de libertad sí son muy buenos, pero dicen: queremos algo más, queremos algo más, más firme, más contundente, porque es que llevamos sin derecho a la libertad de expresión durante todas nuestras vidas. Así ¿Cuántas mismo. Personas hay en Cuba que tienen 62 años o menos? Miles, millones de personas. Entonces, todas esas personas han nacido dentro de un régimen que les ha conculcado las libertades fundamentales. No han conocido otras cosas, no han conocido absolutamente nada de lo que existe en el mundo desarrollado, nada de lo que existe en el mundo libre. Entonces, esas personas, de buenas a primeras, el día que los cubanos se tropiecen con la libertad, no van a saber qué hacer con ella, porque nunca la han tenido en sus manos.
Así mismo,
de hecho, muchas personas, cuando vienen aquí al exilio y le dicen, ya salen del amparo de su familia, dicen: bueno, ¿y ahora qué hago?
¿Ahora qué hago?
Porque hay 360 grados en los cuales tú puedes caminar en la vida.
Es verdad.
Y decidirlo por ti mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre te han cogido por el narigón y te han llevado para que hagas las cosas.
Hacer lo que ellos quieren.
Para que estudies una carrera, porque hace falta esta, porque trabajes aquí, porque te ubiques allá. Eso no existe aquí.
Así mismo.
Son 360 grados de libertad que no sabemos qué hacer con ella. 8:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias en Tempranito y de Mañana con Ariadne González.
Y en las informaciones, casi un centenar de personas están desaparecidas en Cuba tras la multitudinaria protesta del domingo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de 80 ciudadanos, entre ellos artistas y activistas, están en calidad de desaparecidos tras haber sido detenidos durante las protestas de este domingo en la isla. Esto según un listado compilado por el grupo creado en Facebook, Desaparecidos SOS Cuba. Se reportan manifestantes desaparecidos en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Santi Espíritus, Trinidad, Matanzas, Isla de Pinos, Artemisa, Cárdenas y Cienfuegos. Y se registran nombres como el de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y su hijo, y el activista político Manuel Cuesta Morúa, entre otros.
De la tarde le está desaparecido con Amaury, con mi poeta de San Isidro, y no tengo noción ni dónde está.
Denunció Nairobi Sheriff, pareja de Cuesta Morúa.
No puedo salir casi de aquí a la casa porque también me tienen guardia montada aquí.
También permanecen arrestados sin que sus familiares y amigos sepan dónde se encuentran. Del partido Pedro Luis Boitel en Matanzas, su presidente Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, ambos de Perico, el ex prisionero político Lázaro Díaz de Colón y Armando Abascal de Carlos Rojas Ovellanos.
Lo detienen y lo montan en una patrulla y nosotros, a ver, muchas personas más que habían allí, intentamos sacarlo de la patrulla, pero fuimos golpeados y se lo llevaron.
Dijo Ania Zamora, esposa de Armando Abascal.
Estábamos en una manifestación en el parque de Carlos Rojas.
Este domingo, cubanos de alrededor de 30 ciudades se unieron en una multitudinaria protesta frente a la severa crisis económico, social y sanitaria y la escasez de alimentos y medicinas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y las protestas registradas el domingo en diferentes ciudades de Cuba han motivado varias muestras de solidaridad por parte de artistas, muchos de origen cubano, quienes han escrito en las redes sociales mensajes a favor de la libertad de Cuba. Gloria Estefan dijo textualmente: "Quiero mi Cuba libre. El pueblo cubano está desesperado. Estoy con ellos como siempre he estado". Bajo la etiqueta de SOS Cuba, Estefan y otros artistas de origen cubano que residen en los Estados Unidos han llamado la atención de las marchas y la grave crisis económica que se vive en la isla. Las muertes por COVID-19 están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas e incluso alimentos, muchas personas están muriendo, alertó la cantante Camila Cabello, junto a una imagen en negro con el mensaje SOS Cuba. La joven cantante, nacida en Cojímar, saludó al valiente pueblo que tomó las calles para protestar por esta crisis humanitaria. Por su parte, el rapero Pitbull dijo que la libertad lo es todo y que apoyaba al pueblo cubano en su lucha por la libertad. Y alrededor de un centenar de cubanos se concentraron ayer lunes en el centro de Estocolmo, la capital sueca, en apoyo al pueblo cubano. Jorge Luis Valdés Villazón, representante de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU, fue parte de esa manifestación.
Nos pronunciamos a favor del pueblo cubano por su valentía de haber salido a las calles. Hemos apoyado las exigencias del pueblo cubano, que es libertad, cambios, democracia, fin de la dictadura. También le exigimos a las autoridades cubanas, a través de nuestro meeting aquí en Estocolmo, que liberen inmediatamente a José Daniel Ferrer, que no conocemos el lugar donde se lo han llevado, lo han desaparecido, y vemos en esto una violación más de los derechos humanos y de los derechos de manifestarse del pueblo. Condenamos todo este tipo de violencia y de agresión militar que el gobierno cubano está usando contra el pueblo de Cuba. Nosotros los cubanos aquí en el exterior lo estamos apoyando, apoyamos sus pasos y vamos a exigir a los gobiernos donde vivimos, aquí en Suecia y en Europa, que apoyen al pueblo cubano y que le exija al gobierno de Cuba el respeto a los derechos humanos y libertad para todos los presos políticos.
Y el senador republicano Marco Rubio, en una entrevista con Radio Martí, se refirió a las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y a las sanciones a violadores de los derechos humanos y puso en contexto el embargo estadounidense.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiera un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. ¿Y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, una artista versátil, cantante, pianista, compositora, actriz, presentadora y escritora, la cubana triunfadora en España, Lucrecia, dejó un mensaje para el pueblo de Cuba.
Hola mi gente, soy Lucrecia desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Las palabras de Lucrecia desde España.
Muchos artistas y muchas personalidades también se han pronunciado a favor de los levantamientos populares en Cuba, a favor de lo que están haciendo los cubanos por la libertad. Uno de ellos ha sido el cantautor panameño Rubén Blades. Rubén Blades, Jaco, dijo que consideraba natural el estallido social del 11 de julio en Cuba, porque el país es gobernado por una dictadura marxista que se mantiene en el poder con represión, expresó el artista en un comunicado. Las recientes demostraciones en distintas partes de la isla de Cuba no deben sorprendernos, escribió Rubén Blades, legendario salsero que también ha incursionado en el jazz y la actuación.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad, prohibieron las garantías y el fin constitucional, prohibieron todas las ciencias excepto la militar, prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar, prohibido olvidar.
No es la primera vez que Rubén Blades se ha pronunciado a favor de Cuba. Rubén Blades, de raíces cubanas, se ha referido en estos términos muchas veces al régimen de La Habana y los aliados en la región. En mayo del 2021 él dijo, ni en Cuba ni en Venezuela hay democracia. Por su parte, el rapero cubanoamericano Pitbull también aseguró el lunes apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad luego de estas manifestaciones de protesta. Pitbull dijo, la libertad lo es todo, apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad en Cuba. La libertad ya viene llegando. Esto lo colgó en su perfil de Instagram y rápidamente tuvo más de 100,000 me gusta. La gente lo comenzó a apoyar muchísimo. También el músico y compositor cubano Amaury Gutiérrez se refirió a todo esto que está pasando en la isla.
Hola familia, soy Amaury Gutiérrez. Y bueno, me acaban de preguntar que qué diferencia yo veo entre los sucesos del 94, el maleconazo histórico, y los de el 11 de julio de 2021, día histórico, día inolvidable. Yo creo que la diferencia, la gran diferencia es que en el 94 salieron la gente en La Habana. Fue tremendo, ahí se tambaleó la dictadura. Pero estaba Fidel Castro vivo y él, ¿sabe?, tenía todavía capital político y tenía el carisma que él tenía y toda esa capacidad que tenía para engañar a la gente, para engatusar a la gente. Por favor, se calmaron las aguas, pero ahora, ayer y hoy también, lo que pasa es que no tienen internet, pero hay gente que sí ha logrado colar videos para acá y está la gente en la calle hoy también. Entonces lo que ocurrió ayer y hoy es que salió el pueblo en el país entero, en la isla entera. Y entonces yo creo que eso es un tsunami, yo creo que eso es una ola gigantesca que se va a tragar a ese comunismo asqueroso de una vez y por todas. Yo creo, tengo entendido que ya algunos están huyendo. Tengo entendido que Raúl Castro está en Venezuela. No sé si es para buscar refuerzo o simplemente salir huyendo como la rata que es, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. Esto es un tsunami del pueblo cubano entero en las calles y para mí eso no tiene retroceso. Es un proceso histórico sin regreso. Y pues el Díaz Canel que se cuide, porque a lo mejor puede terminar como Muammar Gaddafi, porque eso es lo que se merecen esas ratas, criminales, asesinos, ganga 26 de julio.
Estas son las declaraciones del cantante y compositor cubano Amaury Gutiérrez. Él mencionaba que, bueno, en las redes estaba como que especulando que Raúl Castro no estaba en Cuba, pero ayer ya se supo que sí, que apareció en esta conferencia de prensa, por supuesto, intentando aplacar un poco lo que está pasando en la isla, algo que no se va a aplacar. La cantante Camila Cabello, el intérprete de este tema tan famoso, Habana, igual pidió el domingo a sus seguidores difundir la gran crisis por la que pasa actualmente Cuba. El valiente pueblo tomó las calles para protestar por esa crisis humanitaria y el pueblo de Cuba necesita ayuda con urgencia. Se manifestaron también figuras de la cultura cubana como Aide Milanés, Alexis Valdés, Yotuel Romero. Se han sumado al reclamo artistas internacionales como Paco León, Daddy Yankee, Don Omar, Romeo Santos y Nati Natasha. Y también el músico cubano de Semer Bueno.
Sí, bueno, yo siento que ahora mismo es algo completamente nuevo que no había pasado, y mucho menos porque el maleconazo en el año 1994 solamente sucedió en el malecón. Este estallido está ocurriendo en todas partes de Cuba y verdaderamente el malecón no se podía quedar atrás. La gente de La Habana no se podía quedar atrás. Estoy viendo imágenes del cerro cayéndole por primera vez la gente del cerro a piedra directamente, con tirándole todo lo que se puede a la policía. Y yo creo que ya esto es la manera más contundente de decirle al presidente de Cuba, imprecedente Díaz-Canel, que ya el pueblo no lo quiere, que ya no lo queremos ahí, que sobra, que basta ya, que es el momento. Ojalá que, sobre todo, lo que se está esperando es que el gobierno de los Estados Unidos vea esta reacción y que tome una medida contundente para acabar de remover de una vez y por todas a esa dictadura, mi hermano, de ahí.
Jaco, estas han sido las declaraciones de varios artistas internacionales. Artistas como estos que mencioné, por ejemplo, Nati Natasha, Daddy Yankee, Don Omar, Romeo Santos, que son artistas que han tenido cierto roce con los artistas cubanos, ¿no? Y saben entonces lo que está pasando y se han documentado y han utilizado sus redes sociales para ponerse del lado de los cubanos que están protestando. Eso tú sabes que me parece muy interesante. Personas que no siguen lo que está pasando en Cuba a diario, pero que han visto este movimiento pidiendo un SOS por Cuba y que se han unido junto a los artistas cubanos. Esto es genial, es muy bueno.
Y muchos más artistas del mundo hispano y actores del mundo hispano que van a seguir pronunciándose durante el día de hoy y en días sucesivos. Porque hemos visto, por ejemplo, el gran Marc Anthony, Ricardo Montaner, el propio residente, este cantante boricua, que hizo unas declaraciones que al gobierno cubano pues le molestó. Pero es que al gobierno cubano le tiene que gustar todo lo que dicen, siempre a favor de ellos al 100%. No puede haber una letra que sea discordante para ellos. No, tienen que aceptar las críticas, y tienen que aceptar las críticas de la acera de enfrente y de su propia acera, porque tienen que aceptar las críticas, porque todos estamos sujetos a críticas. Entonces, ese nivel de autosuficiencia que tienen estos dirigentes cubanos cuando salen a dar la cara, y entonces dicen que sus enemigos siempre tienen que tener el defecto de que no son auténticos porque son pagados por el exterior. Tienen que tener el efecto. Fíjate que ya hace años, muchos años, no lo pueden hacer, que no dicen que son rezagos del capitalismo. Claro, es que llevan ellos 62 años en el poder. ¿Qué rezago del capitalismo va a haber en Cuba? Ya las personas que tienen 70, 80, 90 años no son los que están tirados en las calles. Eso le corresponde a toda la juventud, que nació dentro de ese proceso revolucionario. O sea que no hay ningún tipo de rezago.
Por supuesto.
Algo han hecho ellos mal. Bueno, ¿qué?
Ni revolucionarios confundidos.
La lista es larga. larga, la lista es extremadamente larga.
El gobernante Miguel Díaz-Canel, si vio todos los videos que estaban pasando, los videos que estaban subiendo las personas a las redes sociales, sabe perfectamente cuál fue el apellido que le han puesto y el apellido que se le ha quedado. Así que él entiende el cubano, no el español, el cubano. Entonces, Jaco, de ahí viene todas estas cosas, es decir, que revolucionarios confundidos, personas que no están claras de la situación, que hay que explicar. Es como que quiere explicarle a los cubanos cómo se le explica eso mismo, cómo se le explica a un niño chiquito que no puedes bajar por una escalera porque te puedes dar un golpe. ¿Eh?
No, y fue a San Antonio los baños y regresó porque dijo, si tengo que ir a toda la protesta,
no,
que ahí en
no
Cuba
puede.
Se me acaba la gasolina.
No puede. ¿Y qué va a explicar? ¿Qué le va a explicar a la gente? ¿Qué
los
le va
megawatts,
¿qué
los
le megawatts va a decir a los cubanos que ya están hartos de escuchar mentiras?
Sí, señor. Mira, aquí la televisión cubana insta a Díaz-Canel, Estados Unidos, a levantar el bloqueo contra nuestro país. Vaya, qué bonito, qué bien, qué bien. 8:51 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilio, y a todos nuestros amigos oyentes. Ustedes quieren ver un show, pongan la televisión esta noche en el esperado Juego de las Estrellas, el primero desde el año 2019, porque en el 2020, por la situación de la pandemia que aún sigue, no se pudo realizar este Juego de las Estrellas en Los Ángeles. Señores, Kevin Cash, el manager de la selección de la Liga Americana, seleccionó como pitcher abridor para este Juego de las Estrellas al nipón, la gran sensación de los angelinos de Los Ángeles o California, Shohei Ohtani. Va a abrir el partido como lanzador y será el primer bate de la Liga Americana para el juego de hoy martes contra la selección de la Liga Nacional. Se mantiene de líder de los bateadores, o sea, en jonrones me refiero, con 33, y como pitcher tiene este año 4 victorias, 1 derrota y efectividad de 3.49 en 3 aperturas para el equipo de los angelinos. Ohtani es el primer jugador en la historia de las grandes ligas, me refiero a los Juegos de las Estrellas, que comenzaron en 1933, en ser seleccionado para el Juego de las Estrellas como bateador y lanzador. Así que todos estarán atentos a lo que suceda en esta jornada de hoy lunes en el Juego de las Estrellas, con la presencia del zurdo cubano Aroldis Chapman y José Adolis García, el avileño. Y señores, vamos a hablar de béisbol de las ligas menores, porque la semana anterior fue seleccionado el jugador de la semana en la clase AA de la sucursal de Colombia, el cubano Juan Carlos Negret, con una buena semana donde conectó cifras récords en jonrones y también en carreras impulsadas. Un tema amplio que vamos a después hablar en otros espacios deportivos, porque lo que hizo ha sido realmente impresionante. Y bueno, también se está hablando, señores, de la pelea entre el cubano Guillermo Rigondeaux contra John Riel Casimero. Esta pelea que se va a efectuar el día 14 de agosto próximo en Carson, California. Guillermo Rigondeaux, actual campeón de la Asociación Mundial, y bueno, el filipino titular de la OMB. Más deportes a las 10:30 de esta mañana con el esperado programa Deportes con los Grandes y hablando al jugador de las estrellas de esta noche. Buenos días.
Ocho y 54 minutos de la mañana de hoy, martes 13 de julio de 2021.
Así mismo, Jacob. Un saludo para Hugo, que nos ha estado escuchando y escribiendo constantemente acerca de todos los temas que hemos estado tocando hoy en tempranito de mañana, estos temas cruciales. Gracias al oyente que nos llamó también desde Remedios para ponernos ahí, como siempre digo, de primera mano lo que está sucediendo en la isla, porque con los cortes de internet, pues las personas no han podido subir los videos, pero poco a poco va a ir saliendo a la luz todo lo que pasó desde el domingo 11 hasta ahora. van a ir saliendo a la luz. Sí. Recuerden que el portal Cubalex, la organización Cubalex, está pidiendo que todos los que sepan el nombre de desaparecidos, de personas que están detenidas, que por favor intenten hacérselos llegar a ellos, porque ellos están haciendo esta lista casi a cuentagotas de las personas que están detenidas y desaparecidas a raíz del levantamiento popular del domingo. Así que si pueden acercarse de alguna manera a Cubalex, pues háganlo, o alguien que sepan ustedes que es de la sociedad civil, que está en la oposición, que es periodista independiente y quieren hacerle llegar estos datos, pues háganlo, porque esa lista tiene que estar completa. Esa lista hay que saber realmente qué pasa con esas personas y después buscarlos a ver dónde están, en qué unidad de la policía pues los tienen detenidos.
Claro, ¿no recuerdan cuando le dijeron a Raúl Castro delante del presidente Obama la lista de presos políticos y él dijo, denme la lista?
Bueno, dame la lista. Esta es una lista.
La importancia de la lista.
Así mismo, nos estamos despidiendo ya, Jaco, cuando son las 8:56 de la mañana, con Rubén Blades, que se ha pronunciado también por la libertad de los cubanos. Prohibido olvidar. Estamos aquí mañana.
Hasta mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.